Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Sé que todas las noches les avanzo que tenemos un gran partidazo por delante, pero de verdad que lo de hoy es muy cierto, ¿eh? Tenemos un gran programa de radio, dos horas intensas porque el día ha sido muy intenso. Estamos en la previa de un partido que puede decidir media liga, el Barça-Atlético de Madrid de mañana a las 10 de la noche en el Camp Nou. En esa previa, con lío gordo montado en el vestuario del Barça, con su entrenador, con Quique Setién, con el segundo, con Eder Sarabia, después de las imágenes que se vieron ayer en Movistar, en las que se veía los desplantes de Messi a Eder Sarabia, al segundo. Llueve sobre mojado en el caso de Eder Sarabia. Estamos en el día en el que, como habían suspendido las fallas en el mes de marzo, han decidido hacer hoy las fallas en el Valencia. Y se han cargado a Celades, al entrenador, y acaba de dimitir hace unos minutos César Sánchez, el director deportivo. Estamos en el día en el que hay otro escándalo con el VAR, mayúsculo. En el Getafe 1, Real Sociedad 1, ahora estamos allí. Le han pitado un penalti a favor al Getafe, que no solo no era penalti, sino que era falta del jugador del Getafe. Porque es el jugador del Getafe el que pisa al futbolista de la Real Sociedad. Es Hugo Duro el que pisa a Lenormand y no al revés. O sea, que era falta de Hugo Duro sobre Lenormand y, sin embargo, fue penalti transformado por Jaime Mata, que supuso el 1-0. Luego ha empatado el partido en la segunda parte en la Real Sociedad con un gol
De Janusay,
pero que ha tenido que analizar el VAR también porque estaba justo en línea. Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Ya está Rubén Martín, supongo, en Getafe. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, Juanma. Otra amarilla para la Real. O sea, esto va a ser así hasta que acabéis, ¿eh? Amarilla para Oyarzábal, acaba de agarrar Etebo. Empate a uno en el marcador.
1-1 está el partido, ¿verdad?
Sí, 1-1 con el Pollo Monumental montado, como tú decías. Penalti que le pitan a favor al Getafe para transformar en el 1-0. Después en la repetición se ve que es Hugo Duro, el delantero del Getafe, el que pisa a Lenormand y tenía que haber sido falta a favor de la Real. Y el empate de la Real Sociedad, que anula el asistente por fuera de juego y después el VAR, analizando línea por línea, milimétricamente lo concede.
Ahora estamos allí. Tenemos un derbi aragonés en marcha entre el Zaragoza y el Huesca. En este partido el Zaragoza puede ponerse como líder de segunda división, pero de momento no lo está consiguiendo. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Para ello necesitaría ganar, pero el resultado, cuando se va a cumplir el minuto 90, quedan 5 segundos, enseguida vamos a ver la prolongación, ahí está, 5 minutos de prolongación a partir de este instante, decía, en la vacía Romareda, con el resultado inicial de Real Zaragoza 0, Sociedad Deportiva Huesca 0.
Bueno, pues viviremos el final de estos dos partidos en directo, en este partidazo, en este arranque de partidazo. Antes ha habido noticia en Alcorcón, ha ganado el Alcorcón en casa, no pierde fuera, pero en casa lo pasa peor. 3-2 al Rayo Vallecano, derbi madrileño, 2 de Ernesto y 1 de Arribas, y Isi Trejo para el conjunto de Paco Gémez. Con esta victoria, el Alcorcón se pone séptimo, 51 puntos, los mismos que el Elche, que es el sexto y, por tanto, en el último puesto de playoff. El Rayo, noveno, con 49, a 2 de la zona de playoff. Mañana tenemos, en primera, Liga Santander, 7:30, Mallorca-Celta, 9 de la noche, Leganés-Sevilla, y 10 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. Y en la Liga Smart Bank, segunda división, 8 menos cuarto, Tenerife-Deportivo de La Coruña, y 9:45, Elche-Cádiz. Y atención, porque mañana tenemos la final de la Liga CB, a partido único, a las 8 de la tarde, en Valencia, Barcelona-Baskonia. No se veían ambos equipos las caras en una final desde el año 2010, cuando los vascos consiguieron su último título de Liga. El Barça lleva 6 años sin ganar la Liga. Insisto, son muchas las noticias que tenemos y que tenemos que comentar con un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está David Sánchez, gran noche de comentarios del Barça. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Joseba, ya la han escuchado. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Senabre también, en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas noches a todos.
Como ha habido pollo en Valencia, luego estará también con nosotros Santi Cañizares para que nos diga cómo ve lo que está pasando en el Valencia. Insisto, destituido Celades y hace unos minutos ha dimitido el director deportivo, César Sánchez. ¿Qué pasa en Getafe, Rubén?
Pasa que hay pausa para hidratación, así que cuando quieras, te cuento la noticia que tiene que ver con el jugador del Real Madrid.
Cuéntamela. Ha avanzado Rubén en tiempo de juego, que hemos emitido por COPE Más con Eric Frade, que había una noticia de un jugador del Real Madrid que iba o había comprado un equipo.
Y mañana se hace oficial. Es noticia que avanza el partidazo de la cadena COPE. Thibaut Courtois y Borja Iglesias, a través de la empresa que ellos tienen, a Dani seguro que le suena, Team Dux Gaming, que es una, sí, un equipo de videojuegos, de eSports, sí, compran un club de segunda división B, que es el Inter de Madrid, en Boadilla juega. Compran ese equipo en segunda división B y lo que es más llamativo, el equipo pasa a llamarse Dux Internacional de Madrid. Es la primera vez en la historia del deporte profesional que un equipo de videojuegos, que un equipo de eSports, compra un equipo del deporte profesional. Es decir, el año que viene va a jugar en segunda división B y en la Copa del Rey, un equipo que será propiedad de Courtois, Borja Iglesias, DJ Mario, entre otros, que jugará con la camiseta y el escudo de Team Dux Gaming. Y que puede ser que haya un Dux Real Madrid o un Barça Dux en la Copa del Rey el año que viene porque juega ese torneo.
¿Dux qué es? ¿Qué es el nombre de algo?
Team Dux Gaming es uno de los mejores equipos de videojuegos de eSports del mundo, que es español. Es propietario de ese equipo de videojuegos de eSports, Thibaut Courtois, junto a Borja Iglesias, el jugador del Betis, o por ejemplo el youtuber DJ Mario. Es una empresa que se dedica solo a eSports que tienen que ver con el mundo del deporte. Juegan al FIFA y al NBA 2K. Y dan el salto al fútbol profesional. Digo que es un movimiento histórico porque no se había dado en el deporte profesional nunca, ni en España ni en el resto del mundo. Es la primera vez que pasa al revés, porque hasta ahora siempre los clubes profesionales compraban equipos de eSports para formarlos. Ahora tiene tanta potencia ya el mundo de los eSports que compran un deporte, un equipo profesional en segunda división B.
Palomar, esto nos supera un poco ya, ¿eh?
A mí absolutamente. Sí, yo...
No descartéis que un equipo de estos potentes, como en este caso Team Dux, cualquier día pase a formar parte de la propiedad de un equipo de primera división. Y si ahora, el año que viene, recuerdo que el año que viene el equipo se llamará el Inter de Madrid, es ahora, y se llamará Dux Internacional de Madrid, que pueda pasar un día en un equipo de primera división y se pueda cambiar el nombre por la potencia financiera que empiezan a tener.
Vale, pues nada, contado queda en el partido. Se ha reanudado el partido en Getafe, estamos en el 78-1-1. ¿Qué pasa en Zaragoza, Jesús?
¡Y gol, 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 gol! ¡De la Sociedad Deportiva Huesca! En el último minuto de la prolongación, una contra, balón rechazado, le llega Javi Galán, que había salido en esta segunda parte, y fusila a Cristian Álvarez para adelantar al conjunto ostense. El conjunto del Huesca, que se pondría a 3 del Real Zaragoza, prácticamente concluido el encuentro, y el remate de Javi Galán, que se introduce en el fondo de la portería zaragocista. Prácticamente el tiempo cumplido ya, Real Zaragoza 0, Sociedad Deportiva Huesca 1, marcó Javi Galán.
Lo va a mirar el VAR, pero yo creo que está en posición correcta, no sé cómo lo veis.
Si lo va a mirar el VAR, puede pasar cualquier cosa.
Sí, Joseba, ¿tú cómo
lo ves?
Tiene
pinta de que es legal, tiene pinta, ¿eh?
Parece
que sí.
Parece que hay posición legal. En el último minuto se llevaría el Huesca el derbi en la Romareda. Y lo que decía Jesús Zamora, Zaragoza se queda segundo con 61 puntos. El Huesca se pone tercero con 58. Supera al Almería, que cae a la cuarta posición. Y se pone a 3 puntos del ascenso directo el Huesca. O sea que vaya partido, vaya victoria para el Huesca. ¿Qué está pasando en el campo ahora, Jesús?
Bueno, pues están los jugadores del Real Zaragoza rodeando al árbitro, que es el castellano manchego Isidro Díaz de Mera, y de momento todavía no toma ninguna determinación. Están todos esperando esa decisión del VAR, y el partido ahí está, con el tiempo ya concluido, ya pasa más de un minuto, esperando que...
El partido se va a acabar con la decisión del árbitro, ¿eh? O sea, cuando el árbitro decida, falta o fuera de juego.
Es gol válido y pita al final.
Termina el encuentro en la Romareda con el triunfo de la Sociedad Deportiva Huesca. Se concede el gol y pita el camino de los vestuarios el colegiado Isidro Díaz de Mera. En el VAR estaba el también castellano manchego Damaso Arcediano Monestillo, que es el que ha dicho que no había ninguna circunstancia punible y por tanto vale el gol de Javi Galán, que le da 3 puntos de oro a la Sociedad Deportiva Huesca, que venía a 6 puntos del Real Zaragoza a este derbi y que ahora se coloca a 3. El Real Zaragoza evidentemente esperaba un resultado mejor, el empate no le venía mal, pero desde luego este resultado va a traer nervios a la Romareda.
Ahora mismo Víctor Fernández y algunos jugadores del Real Zaragoza, veo hoy a Burgui, protestando la acción, mientras tanto los del Huesca celebrando esta victoria, pero insistimos, vaya 3 puntos para la Sociedad Deportiva Huesca. Está Fouto, ¿cómo has visto la jugada? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? En la jugada de la Romareda lo que pedían era una falta sobre Puado, pero a mí no hay nada, ¿eh? O sea, yo creo que Puado es el que tropieza con el jugador del Huesca y no se puede anular ese gol nunca por esa falta, así que a mí me parece que ha dejado tal. Lo que pasa es que evidentemente el cabreo del Zaragoza con el gol en el último minuto, pero vamos, lo que estaban revisando era una posible falta.
Lo que es un escándalo es lo de Getafe, ¿eh? Lo del penalti,
sí,
a favor
fíjate,
de Getafe.
Sí, fíjate, ha sido un escándalo que nadie en el programa nos hemos dado cuenta en directo.
Un problema de... A mí eso me da igual, porque sí. Yo estaba viendo el partido con Joseba en la redacción. Joseba, sí. ¿Qué hemos dicho? Hablando
sí,
en serio.
Sí,
a los 20 segundos de ver la jugada hemos dicho, perdona, pero si es que el que pisa es el jugador del Getafe, a Lenormand.
Ni el de la Real se ha quejado.
¿Y qué tiene que ver que no se queje para que sea un escándalo?
Pues ya tenemos dos problemas.
Es un escándalo y no se ha quejado el jugador el perjudicado.
¿Pero qué tiene que ver? O sea, entonces, si no te quejas...
Es un escándalo para ti, ¿no, Juanma? No, para Juanma no. Castaño es un escándalo, ¿vale? Pues para mí no es un escándalo. No,
y para mí, que soy un gran defensor del VAR y tú lo sabes, para mí es un escándalo.
¿Un escándalo?
El VAR tiene que verlo. Nosotros quizá no, pero el VAR sí.
Pues ya te digo que
tú sabes lo que yo defiendo el VAR y lo que me sacuden
bueno,
a mí.
Pues a lo mejor Rubén, el árbitro de que estaba en el VAR, ha considerado que no es un pisotón.
Pero cómo no va, pero
para, que, para que, pero que, es que, pero es, que es un pisotón.
Es que no es objetivo, es que claro, eso es un pisotón. O sea, no es considerarlo, eso
bueno,
es un
pero
pisotón.
El árbitro no ha pitado el pisotón y ha pitado el penalti, ha pitado el contacto que ha habido con el jugador de la Real.
Pero pues si el contacto ha sido que tenía el empeine debajo del pie del otro.
No, el contacto es que el jugador del Getafe, es cierto que lo busca y contacta con el jugador de la Real cuerpo a cuerpo. Y es lo que ha pitado el árbitro.
Pero abajo has visto la jugada, Fouto.
Sí, la estoy viendo y la estoy viendo repetida. Una
¡gol del Getafe!
Toma. Adiós.
Parecía que se le iba la pelota por la línea de fondo. Mete la punterita abajo, le pasa entre las piernas a Remiro. El Getafe se vuelve a poner 2-2 del Sevilla. Se vuelve a poner 2-2 de Champions. A 7 para el final, doblete de Mata. Getafe 2, Real Sociedad 1.
Se pone la cosa complicada.
Vaya defensa, Joseba.
Madre mía.
Y mira que ha cambiado. Un saque de banda, Joseba.
Cómo ha vuelto la Real, ¿eh?
Sí, sí, y hoy ha cambiado el sistema, ¿eh? Ha puesto 3 centrales y 2 carrileros, ¿eh? Para reforzar la defensa.
Madre mía,
y ha sido peor todavía.
Debajo de las puertas, de las piernas de Remiro.
Sí, bueno, pero Remiro es el que menos
ahí,
culpa
está
tiene
vendido,
en esto.
Está vendido.
Aquí el problema es
el fuera de banda que han cedido y todo.
Los dos dormidos, sacan de banda y los centrales dormidos.
Totalmente. Sí. ¿Cuánto tiene la Real para remontar, Rubén?
Le quedan 7 minutos más lo que largue el árbitro, que serán entre 5 y 6, incluso algo más por el VAR de la revisión del partido. O sea que nos quedan por lo menos 12 o 13 minutos de fútbol.
Madre mía, vaya primera media hora de partidazo que estamos teniendo con el gol del Huesca en el último minuto y ahora con el Getafe que se pone por delante. Así que vamos a vivir los últimos minutos de este Getafe 2, Real Sociedad 1. Antes, en Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Desde que hemos empezado el programa a las 11:30, ¿ha pasado algo nuevo en el Valencia?
No, de momento no, pero vale. Sobre todo porque son las 5... ya 45 de la madrugada en Singapur, que es donde se deciden las cosas. Así que el señor Lim debe estar ahora acostadito y de momento, mientras él esté quietecito con el botón rojo, no pasan cosas en Valencia.
Vale, el titular es Celades a la calle, lo han echado y César se ha ido, ¿no?
Sí, te cuento muy rápido porque creo que es importante, Juanma, situar la cronología de los hechos para entender sobre todo el final. A primera hora de la mañana César Sánchez se ha presentado en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna para decirle a los jugadores que Celades se sienta el miércoles en el banquillo de Mestalla ante el Atleti de Bilbao. Era una manera de reforzar la figura del técnico, ya sabes que viene entredicho, sobre todo después de los líos de la semana pasada, de Maxi, de Diakabí, de Ferran y también de los resultados, evidentemente el último ayer en el derbi ante el Villarreal. Así que César, insisto, refuerza la figura del técnico, de hecho salta al césped a entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo siguiente es a las 5 de la tarde, el club convoca a los medios para la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic del miércoles para mañana a las 5 y media de la tarde. La rueda de prensa de Celades, ¿eh? Estoy en las 5 de la tarde. A esa hora en Singapur, por lo que te decía, 6 horas más, era las 11. A esa hora se debe haber levantado de la mesa Peter Lim, acabaría de cenar y antes de irse a la cama pues ha decidido activar el botón rojo. Así que a las 8 y media en directo con Manolo Lama saltaba la noticia, vía comunicado oficial, al ver Celades destituido, Boro cogerá al equipo por sexta vez como apagafuegos. Abro un paréntesis en esto, a Boro lo han llamado esta tarde, esto está confirmado, ni ayer ni el sábado, no, esta misma tarde han llamado a Boro, así que insisto, la decisión se ha tomado esta tarde. Y lo último, Juanma, es noticia COPE que hemos contado con Eri en el tiempo de juego, César Sánchez dimite como director deportivo, como te decía, por honestidad. Los que conocemos un poquito a César sabemos que tiene tanta dignidad personal como profesional y evidentemente, después de lo que te he contado, han habido muchas otras cosas, pero el día de hoy, que comienza con César, insisto, esta mañana en el vestuario diciéndole a los jugadores, Celades será vuestro entrenador el miércoles, y acaba con Celades destituido, no podía acabar de otra manera que con la dimisión que ha presentado el propio César Sánchez esta noche.
Vaya día en Valencia. Luego lo comentamos. Rafa, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, los compañeros de RACU han informado esta noche de que Bartomeu ha estado en casa de Quique Setién. David, ha estado Bartomeu en casa de Quique Setién, según RACU. ¿Tú qué crees? ¿Que ha ido a ratificarle o que ha ido a decirle que...?
Por lo que apuntan, ha ido a ratificarle.
Mala señal.
Mala señal, pero...
¿No habrá ido a decir, te has enterado lo que ha pasado en Valencia? Pues ten cuidado, porque van por ahí los tiros de lo que puede pasar aquí.
No, le habrá dicho, intentar que cuando paréis para tomar agua no os acerquéis mucho a Messi, vamos a intentar disimular. No sé qué le habrán dicho. En principio...
No me gusta que cabréis a Messi, ¿no?
En principio es para ratificarle, pero yo... Tengo la sensación, yo y mucha gente, que la intención es que acabe, cueste lo que cueste, la temporada liguera, y en Liga de Campeones ya hablaremos. Si se acaban precipitando en Liga y palman los dos próximos partidos, yo creo que se lo cargan. Lo que es impensable es imaginar que Setién el año que viene es técnico del Barcelona. Eso es impensable. Bueno, la duda es si estará en la Champions, claro,
pero aunque gane en Liga y Champions, ¿eh? O sea, aunque haga doblete.
El día, en serio, el día es como si hubiera caído un meteorito, sí, en el deporte.
Parece que estamos resumiendo lo que ha pasado en los últimos 4 meses.
Sí, sí, tal cual. Es increíble. Bueno, porque, por cierto, se ha hecho oficial lo de Artur Melo, ya es jugador de la Juventus de Turín. 72 millones paga la Juve, más 10 en variables. A cambio, el Barça ficha a Pjanic por 60 millones más 5 en variables.
Es como hay dinero, hombre.
Sí. El bosnio, por cierto, ya habla en catalán. Este es Pjanic.
Estic molt feliç. Ho donaré tot per aquest club. Ens veiem aviat. Força Barça.
Es un catalán bueno, ¿no, Senabré?
Yo pensaba que estaba hablando en croata, la verdad.
Yo lo he confundido con un
con Puyol, ¿no?
De sí. Sabadell, ¿no?
Villafranca del Penedès.
¿Qué dice exactamente? ¿Qué dice Pjanic?
Que está muy contento, que lo va a dar todo por este nuevo club y que nos vemos pronto.
Vale. Bueno, a todo esto, mañana es el Barça Atlético de Madrid. Y claro, hoy en la rueda de prensa de Setién, ahora nos lo va a contar Elena, todas las preguntas, casi todas las preguntas por el pollo, Sarabia, Messi, en la pausa de hidratación. Bueno, mañana... Yo de verdad solo vivo para la pausa de hidratación. O sea, en realidad me apetece que
el Barcelona, pero ¿un club está obligado a beber agua? ¿Se puede plantear?
No, nosotros no se lo renunciamos.
Sí, no tenemos sed. No tenemos sed.
Si quiere,
que beba el Atlético.
Ya entra venoso.
Renunciamos.
Si quiere beber, es que Isostar puede beberlo también.
El nivel de pollos en Can Barça por el tema de beber agua es espectacular. Sí. Es que estás más pendiente del agua que del partido.
Bueno, pues mañana a eso pongan la tele a eso de las 10:30, que es la pausa de hidratación.
El partido da igual.
Efectivamente, no sé si nos vamos a divertir antes o después, pero a las 10:30 hay pausa de hidratación y supongo que el realizador apuntará directamente a Messi.
A Sarabia, tiene que apuntar a
Sarabia. Bueno, hoy Quique Setién hablando sobre las imágenes de ayer de Movistar.
Igual que en la vida, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensar, y es normal que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento y esto lo entiendo perfectamente porque tú tienes tu visión de las cosas. Cuando no hay victorias, pues todo el mundo saca puntas. Este es el circo en el que estamos montados.
Sí, es el circo, efectivamente. Y hay muchos integrantes en el circo.
Sí.
Yo tampoco era...
Unos con nariz roja.
A medio camino te has quedado, ¿eh?
Unos llevan nariz roja, sí.
Sí, no. Y con todos los respetos, en el circo hay payasos, hay funambulistas, hay hombres bala, hay...
Domadores,
hay de todo.
Trapecistas,
hay de todo. Cada uno tenemos aquí nuestra función en el circo. Ahora, eso es consciente
hay tigres.
Hay tigres. hay tigres, hay elefantes.
Yo, de todas formas, creo que se ha desatado la caza y captura de ese tiene.
Venga, por Totalmente. Favor, por déjame, favor, déjame, Manolo, por
bueno,
favor.
Pero si no os importa que hable, si, no, si, si viene mal, no, ¿eh? Yo creo que Setién lleva, ¿qué lleva? ¿Dos meses? ¿Tres? No sé cuánto lleva, ¿tres?
Sí.
¿Todos los males del Barcelona son culpa de Setién?
No, yo estoy contigo,
grande Manolo Lama.
No, no, pero déjame, déjame que diga una cosa, es que termino y luego ya me insultáis. El Barça el año pasado perdió la Copa, la Champions, yo creo que no estaba Setién, ¿eh? Este año los eliminaron de la Supercopa y no estaba Setién, ¿eh? O sea, el Barça es un equipo en ruinas, que cada día es más ruinoso que la semana anterior.
Desde hace tres años.
Y que es menos, y que hoy es menos ruinoso que la semana que viene, porque el equipo se ha hecho viejo, está acomodado. Entonces, ¿que Setién tendrá una parte alícuota? Por supuesto. Pero me parece que este fusilamiento, intentando solamente ver a Setién como el malo de la catástrofe de la directiva, de la catástrofe de planificación deportiva, de los jugadores que muchos no tienen nivel para jugar en este equipo, de los que tienen nivel que no se cuidan y no están físicamente en forma, de los que están en forma que no se atreven porque son cagones. O sea, hay muchas cosas aquí. ¿Que Setién es culpable? Sí, pero hombre,
pero Manolo, 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 pero una cosa. Antes de Setién, ¿a quién le caían todos los palos?
Que a
le
caían a Valverde, ¿eh?
Claro,
a Valverde.
Bueno, sí, pero que... con una diferencia.
Y yo decía lo mismo, ¿eh?
Pero Valverde ganó la Liga, no. Metió al equipo.
Pero
ganó la Liga, metió al equipo en la final de Copa. Luego lo comentamos. ¿En qué minuto estamos en Getafe, Rubén?
Ya estamos en el descuento. Hay que irse hasta el 51 porque añadieron 6.
Una pregunta, Rubén. ¿No ha sido penalti a Oyarzabal?
Pues lo han reclamado muchos sus compañeros, menos él. Y el árbitro ha dejado de seguir.
Yo es que he visto una imagen también en la tele que él está también reclamándole desde el suelo sentado. Sí. Yo, en la repetición, para mí eso es penalti.
A la Real han pitado 7 penaltis en los últimos 7 partidos y este ha sido más penalti que los 7 que le han pitado a la Real.
¿El de Oyarzabal, que ha sido el que menos ha protestado de todos?
Pues no, Oyarzabal sí ha protestado.
Sí, ha protestado, pero los otros se han vuelto locos.
Según Fouto, si no protestas, no es penalti. Esa es la...
Oye, te veo muy faltón con tus compañeros. No, Fouto, no me gusta
Fouto,
nada esto.
¿Eso viene en el reglamento? ¿Hace falta protestar para que te lo piten?
Sí, viene en el reglamento. Viene claramente.
Está quemado Fouto, ¿eh?
No, se queman pronto. Si es que aquí la gente tiene muy poco carrete.
Yo hoy vengo... No
sé. Por cierto, sigo pensando que la falta de... Estoy viendo otra vez la jugada repetida. Sí. Sigo pensando que no es falta, ¿eh? Para que le llame el VAR. No es un pisotón de falta para que te llame el VAR y te anule el penalti.
¿No?
Lo digo claramente y te lo digo en inglés, en español, en alemán o en italiano.
Llama a Pedro Martín.
Dímelo, por favor, en inglés.
Pero si hubiera protestado...
No. Te digo que le pisa, pero que no es un piso. Que vamos a ver, que le pisa, pero que no es un pisotón para anular el penalti que ha pitado el árbitro. Ya está. Es lo único que digo. No digo ni que sea penalti, ni que no lo sea, ni que deje de ser.
Sí, pero en el fútbol eso de pisar habitualmente no se pita.
Suele ser falta.
Vale, depende del pisotón que sea. Si es un pisotón con fuerza excesiva, sí es falta. Si es un pisoncito de nada, no es falta.
Pero penalti no es, ¿no?
Cualquiera que entienda de fútbol sabe de lo que estoy diciendo.
Llama a nuestro guía, que es Pedro Martín.
Vale, perfecto. Ahora estamos llamando a Pedro Martín, pero Pedro Martín sabe dónde estar ahora.
No, está bien de partido.
Sí, me está mandando mensajes a mí.
Me ha escrito antes que es una vergüenza lo del penalti. Yo entiendo lo que dice Fouto si él cree que se cruza en la trayectoria y que por eso el árbitro puede interpretar.
Ya lo verás, Rubén, como que no es para que te anule el VAR. Otra cosa es que el árbitro en directo te lo pite. Pero para que el VAR intervenga no es. Ya te lo digo yo. Porque el VAR tiene un índice de entrar en jugada que tiene que ser muy claras. Y esa jugada no es un pisotón con uso de fuerza excesiva para derribar a un contrario. Es un pisotón totalmente involuntario en la jugada, por la naturaleza de la jugada. ¿Ya está?
Vale,
¿qué te piensas? ¿Que hay un tío ahí, un árbitro que no lo está viendo por la tele y que no le va a llamar a su compañero?
Sí.
Si considera que falta.
Sí,
lo que estamos hablando.
Pienso que lo hacen para no corregirse
pues
nosotros.
Pues vete tú, Juanma, al VAR.
No, yo estoy aquí. Es que yo no voy porque...
Y que al VAR izquierdo pues haga el programa.
Es que vete tú. Es como si vas a un restaurante y te dan el plato mal hecho y le dices tú, perdón, es que esto está mal hecho. Y te dice el cocinero, pues hazlo tú.
Cocina tú.
Bueno, pues para el cocinero, que es el que tiene que hacer el plato, no está mal hecho. Hala.
No, pero da igual, pero yo lo tengo que comer.
Tú te comes todo lo que te pongan en el plato.
Dímelo a mí. Fouto, me tienes que arreglar un día, por favor, para que yo pueda ir un día.
Se corta tu línea, Lama, se corta tu línea.
No, me lo tienes que arreglar un día para que yo
pueda ir al bar. ¡Ojo, la Real! Oyarzabal, segundo palo, fuera. Ha tenido el empate la Real en el descuento, sigue 2-1 ganando el Getafe.
Por alusiones, Pedro Martín, buenas noches, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué te parece el penalti en contra de la Real?
Pues terrible.
Terrible. Vale, pues, terrible.
Qué sorpresa.
Dice Fouto que no es un pisotón con intensidad suficiente como para pitar falta.
No lo es.
es un error escandaloso.
Escandaloso.
Pero como dice Foto, no es de VAR, porque el VAR no tendría que estar y ni existir en el fútbol. Teníamos que tirarlo directamente a la basura.
Pues sí existe, Pedrito. Sí existe y vais a tragar VAR, vamos, hasta que lo vomitéis.
Claro,
vais a tragar VAR hasta que lo vomitéis. O sea, que la campaña contra el VAR no va a servir de nada. Va a haber VAR hasta que lo vomitéis.
Sí, si la mejor campaña de anti-VAR es el propio VAR. Si no hace falta hacer campaña.
Muy bien, pues mira, no, la mejor campaña, ¿sabes qué es? Que no lo quitan y que no lo van a quitar. Esa es la mejor campaña.
Ya,
porque es que si no valía para nada, sí. Mañana lo quitaban.
Lo de hoy es escandaloso.
Esa es la mejor campaña, Pedro Martín.
Nos dirigimos a los oyentes de COPE.
Porque el VAR lo pagan los clubes.
A los oyentes. Si no los clubes, da igual lo que diga Fouto. Da igual lo que diga Fouto.
No da igual,
les decimos que es escandaloso. Lo que hoy ha pasado es escandaloso.
Fouto, todo lo que dice, eso sí.
Lo que hoy ha pasado puede ser un fallo, pero lo que hoy ha pasado no es un escándalo.
Muy bien, ahí
un escándalo pitar un penalti fuera del área como ocurrió en el Leganés Levante, que no se corrigió esa jugada. Eso puede ser un escándalo.
Lo de hoy es escandaloso, insistimos.
Pero lo de hoy no es un escándalo.
Quédense
lo de
ustedes
hoy es
con
que
el
ha
mensaje,
primado más
quédense
el contacto con el mensaje. Del jugador de la Real que el pisotón ese, que para mí es un pisotón totalmente fortuito y que no es con uso de fuerza excesiva y que no implica una falta. Y punto,
estoy con Fouto cada día más.
Tienes mucho mérito, Fouto.
Yo creo que la Real,
demasiado.
Yo creo que la Real ya hoy no se aguanta, ¿eh?
Que va a explotar, ¿no?
Sí, claro.
No, no, la Real, ojo a las declaraciones porque ha puesto un tuit, ha puesto un tuit la
sí,
Real Sociedad.
Hoy ya no se va a aguantar.
¿Qué ha sido esta jugada?
Se acabó, final del partido, se llevó la victoria al Getafe. ¡Qué polémica en este partido! Abrazo entre Imanol y Bordalás. El Getafe se pone a 2 de Champions. Ojo a las declaraciones de la Real. Getafe 2, Real Sociedad 1. Gema Santos.
Bueno, se queda el Getafe con 52 puntos. Antes del encuentro decía Bordalás que el de hoy iba a ser un partido determinante en la lucha por Europa. Es el primer doblete de Mata esta temporada, se queda con 14 como máximo goleador del Geta, empatado con Ángel. Vaya cara que llevan tus jugadores de la Real Sociedad, Joseba, no es para menos, no han conseguido ganar después del parón, solamente un punto de 15 que les deja con 47 puntos.
Uf, vamos a hacer una cosa, mensajes de los oyentes y enseguida estamos con las reacciones a esta victoria del Getafe sobre la Real Sociedad. ¿Qué dicen los oyentes en el partidazo? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, aquí están comentando todo lo que ha habido hoy en el programa y sobre todo ese VAR en el 637-230010 y también arroba partidazo COPE a través de Twitter. Decía Tony, el VAR debe seguir confinado porque si no, no entiendo que no haya rectificado las últimas decisiones, como por ejemplo la de hoy. Rafa dice que ya le pitaron un penalti al Barcelona el año pasado cuando Suárez pisó clarísimamente al defensa. Y Nacho dice que hasta que no pongan árbitros en segunda, que tengan una segunda actividad, no se podrá cambiar estos errores del VAR, porque los que están en el VAR no quieren corregir al árbitro principal. Hablando del Barça, dice Javi, toda la culpa es de Setién, no tiene nada que ver la mala planificación de la plantilla, los jugadores que hacen lo que quieren no les puede corregir alguien que no tenga autoridad. Andrés dice, el Valencia parece el camarote de los hermanos Mars, qué tristeza para un club tan grande. Hablando del Valencia, también Vicenta, que dice, todavía estamos sufriendo a un señor que vino de Singapur, compró el equipo y hace lo que quiere, por favor, que vuelva el fútbol de los 90, con Gil y con Mendoza. Y Juanjo dice, Juanma, yo he tomado alguna vez decisiones a las 5 y pico de la mañana y no me ha ido mal, por eso de que estaba en Singapur el dueño del Valencia. Y atención, porque un oyente explica por qué el VAR está tratando tan mal a la Real.
Buenas noches. Se pensaba la Real Sociedad que le iba a salir gratis eliminar al Madrid de la Copa del Rey. ¿Qué va? Los tentáculos de Florentino son inexpugnables. Ahí lo dejo.
Joder, macho. ¿Le echan la culpa a Florentino del penalti de hoy, de lo que le está pasando a la Real?
Es hilarfino ya, ¿eh?
No, sí.
Joder. De hoy no, pero de
hace una semana. Vale, vale. Ojo.
Por cierto, había un mensaje que decía que tenían que ser asesorados por árbitros que no estuvieran en activo. El árbitro de hoy de VAR no está en activo. Es sí, Álvarez Izquierdo.
A ver qué hizo Oyarzabal, a ver qué hizo Oyarzabal.
Se nos ha escapado el partido en dos detalles. Yo creo que el partido ha estado igualado. Pero eso, en un bastante mal primer tiempo se nos ponen por delante, en el segundo salimos bien, le conseguimos dar la vuelta un poco a la situación y empatar, pero bueno, luego en otro despiste pues se nos han ido otros puntos, que es lo que nos está pasando yo creo que desde que hemos vuelto, que en los pequeños detalles pues se nos están yendo muchos puntos.
Otro penalti en contra ha condicionado el partido, pero desde luego que la Real supo reponerse, qué valiente era.
Bueno, yo creo que siempre, aunque las cosas no nos hayan salido bien, siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado y hemos intentado darle la vuelta a la situación, pero nos está faltando pues eso, que antes del parado nos estaba yendo tan bien, todo nos salía bien, los detalles también estaban de nuestro lado y bueno, yo creo que ahora pues es todo lo contrario, todo nos viene en contra y bueno, yo creo que hay que pasar página cuanto antes, darle la vuelta a esta situación y nada, pensar ya en el partido del jueves para intentar entrar en la dinámica de ganar, de conseguir tres puntos y volver a recuperar ese positivismo que quizás en los últimos partidos pues está un poco perdido.
Hablas de detalles, detalles también tuvo Imanol con ese cambio de sistema, ¿no? Con ese experimento
bueno,
que formó.
A ver, se juntan varias cosas en esto, pero el brazalete...
Respira.
No, voy a respirar.
Paso a página.
No, paso a página, pero si eres el capitán de la Real Sociedad, no puedes aquí, en las dos primeras respuestas, andar divagando que si esto, que si lo otro. Tienes que decir lo que piensas del penalti, todo el mundo en Donosti indignado. Está todo el mundo en Donosti indignado y llevas el brazalete de capitán de la Real Sociedad, ya está bien del buenismo.
No le preguntan.
Tampoco espero que Imanol raje, ¿eh?
Ya, menos mal que era un escándalo, ¿eh?
Pues es un escándalo, no Fouto, es un escándalo, porque me está escribiendo Marco Antonio Sande que está la gente de San Sebastián que trina, claro, tú. Hombre, lo que pasa es que tú no sales de casa,
mira,
pero te voy a decir cómo están las cosas.
Jugador de la Real.
No, sí, mira.
No, simplemente con que preguntara yo iba a saber si era un escándalo. No, lo que pasa es que, claro, la pregunta que le hacen, le están preguntando por el tiempo y qué le parece el cartel de publicidad que tiene detrás.
Claro,
es que ese es el problema. Si tú le preguntas qué te parece el penalti,
o sea, ¿qué está diciendo? La compañera está preguntando mal, ¿o qué?
No, a lo mejor lo que puede,
a lo mejor lo que puede.
Porque la liga no le deja preguntar otra cosa.
La liga te deja preguntar.
No, la liga no te deja preguntar nada. Tú es que tienes muchas pelotas y yo te aplaudo y preguntas lo que quieres. Pero hay muchos compañeros que necesitan comer y llevarle dinero a su casa,
perdona,
y no se atreven a saltar.
Perdona, Lama.
Perdona, te lo digo como
jugada del partido,
no
le
se atreven
preguntar.
Nada. No se atreven a romper el protocolo y las órdenes que les dan de lo que pueden o no preguntar. Eso te lo digo yo, punto. Eso
no ha rajado y por eso estáis indignados.
No,
más indignados vosotros que la Real Sociedad.
A mí me
más
indignado
vosotros
Real,
que la Real Sociedad. Porque os gusta el escándalo, moveros en la mierda y todo.
Bueno.
Y no hay nada de eso.
Bueno,
estáis
verás,
haciendo
mañana
un escándalo de la nada, bueno, que puede ser un fallo, que yo no digo que no.
Pero no
es un escándalo como estáis formando. Que estáis formando.
Mira, cada uno le retratan sus palabras.
No, hombre, que no.
Tú dices que está bien pitado. Pues está bien pitado.
No he dicho, eso no lo he dicho.
Que
no lo he dicho, sordo.
12 de la noche. Y dos minutos, esto es el partidazo, cadena COPE, enseguida estamos en Barcelona, es un programa nocturno muy típico de toda la vida, si ustedes buscan
intimista,
un poco,
intimista.
Eso es, intimista, estarán ahora mismo pues en su cama ya después de un día de trabajo.
Si eres pandemia nos ponemos con el...
No, me gusta esto, ha vuelto el fútbol, así suena el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE, estar informado.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, quédense con nosotros porque están Lama, Joseba, David Sánchez, Luis García, Palomar y Dani Senabre. Equipazo de comentaristas en una noche en la que están pasando y van a pasar muchas cosas. Lo último, se lo hemos dicho, han informado de ello los compañeros de RACU esta noche. Ha estado en casa de Quique Setién Bartomeu, el presidente del Barça. En teoría, para ratificarle o para darle tranquilidad antes de la cita de mañana, que es vital. Vital absolutamente. Mañana Barça Atlético de Madrid. Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí,
esto
sí, hemos podido confirmar. ¿Eh? Sí, Bartomeu ha visitado a Setién esta tarde-noche con la cúpula deportiva. Han ido a su casa para transmitirle un mensaje de unión, de calma, de tranquilidad y para ratificarle. Pero bueno, es la primera vez que pasa y después se cargan a un entrenador. Pero el presidente ha querido ir a hablar con Quique Setién porque es evidente que el ambiente es tenso. Fuentes cercanas al vestuario me decían esta mañana que allí dentro pasan muchas cosas, que han sido días complicados, que Setién y sus ayudantes han quedado bastante tocados. Ha habido dos reuniones del cuerpo técnico y los jugadores. La primera fue en Vigo al final del partido, fue la más tensa. Y la segunda ayer, antes del entrenamiento de la mañana, la ha confirmado el propio Setién hoy en rueda de prensa. Y según me cuentan algunos de los presentes en estas reuniones, Ayer lo que pasó es que se dijeron las cosas a la cara sin tapujos. Hubo tensión que atribuyen al nerviosismo y a la frustración que existe tras pinchar en las dos últimas salidas. Hubo discrepancias, se discutieron aspectos del partido, pero acabó bien. Desde dentro se resume como un punto de inflexión después de la tormenta para reaccionar y todos se emplazaron a dar lo mejor en esta recta final. De hecho, lo resumió el propio Piqué en un tuit que hizo dejando claro que no se van a rendir y lo darán todo hasta el final. Lo que sí que es indiscutible es que Setién y sus ayudantes han perdido la autoridad en el vestuario. De hecho, las imágenes que emitisteis ayer en Movistar retratan la situación. El desplante de Messi Sarabia, Rakitic incluso recibiendo con cierto desprecio las indicaciones de uno de los ayudantes de Setién. Yo jamás he visto un gesto así en Iván Rakitic, el enfado de Suárez y Alba al ser sustituidos. Y hoy, pues bueno, Setién ha tenido que salir en rueda de prensa telemática, se le notaba incómodo, ya tenía las respuestas preparadas porque toda esta polémica ha centrado su rueda de prensa. Él ha tratado de restarle importancia, ha asegurado que sabe de lo que habla porque fue un jugador difícil, pero yo me quedaría con una frase, porque le he preguntado si siente que está siendo él, porque el otro día me decía una persona que le conoce muy bien que no ve al verdadero Setién, y le he dicho si sentía que estaba siendo él o que los jugadores se lo impedían porque las estrellas mandaban demasiado. Y él, ahora vamos a escucharlo, ha pedido a todos que cedan un poco.
Yo no percibo, desde luego, ningún problema. Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. Que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar, ¿no? Pero también sé cómo funciona esto del fútbol. Sé que las victorias ocultan muchas cosas, pues no pasó nada, especialmente. Una indicación y ya está, no sé qué quieres que te comente. Ayer sí que hablamos del tema, de muchos temas, pero vamos, lo que nos centramos realmente es en el tema del fútbol.
Esto es lo que ha dicho Setién, o parte de lo que ha dicho Setién esta mañana. ¿Quién queda más retratado en esas imágenes? ¿O hoy en Barcelona, Senabre, quién crees que estaba más en boca en el sentido negativo? ¿Eder, Sarabi, Setién o Messi?
No, para mí los jugadores. Messi, nadie se atreve a hablar mal de Messi. Esto te puede parecer justo o injusto, puedes pensar que se lo ha ganado o no, pero yo veo muy pocas críticas a Messi. Ahora, los jugadores en global, en general, que al final muchos se están refiriendo a Messi principalmente, pero bueno, es lo que está en boca de todos. Por supuesto que Setién se lleva palos, pero la comparación que antes hacíais con Valverde es que Valverde llevaba 2 años y medio jugando mal a fútbol y Setién lleva... También juega, no lo voy a discutir, juega igual de mal a fútbol, pero lleva 3 meses. Y Setién, antes decía la Supercopa... No, es que Setién, para mí lo más gordo que le pasó a Valverde no es la Supercopa. Setién nunca ha ido con un 3-0 a favor a una eliminatoria y le han metido 4.
No, es que no es capaz de ponerse 3-0 a favor.
Además, el Liverpool B, o sea, porque era Shaqiri y Origi, no sé quién. La Roma, tal, o sea, todo esto no le ha pasado a Setién. Entonces, ¿queréis saber para mí cuál es la gran diferencia en todo esto entre Setién y Valverde? Que Valverde se plegaba al vestuario, que Valverde no generaba ningún conflicto, no se encaraba con nadie. No lo digo como crítica, a lo mejor es una virtud para un entrenador, no lo sé, dejo que opinéis vosotros, pero Valverde hacía todo lo que los futbolistas querían. Resultado, no había apoyos de estos.
Vale, déjame preguntarte, David Sánchez, ¿quién queda peor, los jugadores o Sarabia Setién?
Yo creo que Sarabia Setién porque el caldo de cultivo ya es imparable. Yo creo que Messi se equivoca. O sea, lo que le hace Messi el otro día a Sarabia y a Setién no se lo merece nadie. Hay que ser muy mala persona para que te hagan eso. Y Setién no creo que haya dado motivos para que pensemos que es muy mala persona. Se podrá haber equivocado o no, pero al final Setién está haciendo prácticamente lo que le piden los pesos pesados. Yo estoy convencido que el cuerpo a Setién le pedía a Ansu Fati titular hace más tiempo. Y Ricky Puig hace más tiempo. Yo... Por lo que sé, en el 11 de Setién está Griezmann, pero Griezmann no tiene cabida en ese equipo porque a lo mejor tienen que jugar otros que no permiten que el francés sea titular, y es más fácil cargarse a Griezmann que no cargarse a Luis Suárez. Yo estoy con Dani, para mí la única diferencia entre Setién y Valverde, dejando claro que los dos equipos juegan rematadamente mal al fútbol y son muy aburridos de ver, es que Valverde tenía una muy buena relación con Messi, claro. Y Setién parece que no tiene tan buena relación con Messi, pero yo creo que Messi se equivoca. Messi ha tenido pollos con todos los entrenadores, con Guardiola, con Luis Enrique. Es que si no por Xavi Hernández, que me dio en aquel conflicto, yo no sé si llegan a las manos, pero están a punto de llegar a las manos Luis Enrique y... Y Leo Messi ha tenido pollos con todos. Pues chico, pues a lo mejor no es culpa solo de los entrenadores y también de los jugadores.
Ya, pero esto no es solo.
Y ojo, hay jugadores que utilizan a Messi para que lleve el mando. Es decir, hay jugadores que quieren conseguir fastidiar, por no decir otra palabra, al entrenador, y saben que ellos no tienen la fuerza suficiente que sí tiene Leo Messi.
Detrás de Messi.
Claro. Pero David,
da la impresión de que tienen ahí montado un chiringuito para salir siempre indemnes de todo. Sí, el otro día, cuando Suárez dijo, pues le preguntan que por qué el Barça fuera de casa y tal, y dice, para eso están los entrenadores, digo, chico, y para eso están los jugadores también. Este grupo ha ganado mucho, pero ha perdido mucho también, y ha perdido también en gestión de futbolistas. O sea, los partidos de Roma y Liverpool que están ahí clavados son de Valverde, desde luego que lo son, pero también son gestión de futbolistas. Ahí había jugadores en el campo que podían haber resuelto aquello, no lo han hecho, y todo está montado, toda esa película que pasa en muchos vestuarios, pero que en el Barça se acentúa porque es ya un vicio, está todo montado para salir indemnes.
Yo creo que Sarabia y Setién, de todas maneras, tienen un pequeño don para molestar a los jugadores, porque, o sea, no solo Messi, Suárez le manda el recadito después del partido.
Pero que es Rakitic, es para los jugadores.
Yo si en un momento dado veo a Messi calentito, no voy a molestarle. Yo, al menos si soy el entrenador del Barça, intento que Messi esté lo más tranquilo y lo más contento posible. Si le veo caliente, yo no voy a molestarle. Voy a molestar a Semedo, o voy a molestar a Arturo.
Si no le dio pie a molestarse, si se acercó Sarabia...
Tácticamente, tendrá que escucharlo Messi. ¿O vas a dejar de darle instrucciones a Messi?
No, yo lo que quiero es ganar. Yo lo que quiero es ganar, y creo que para ganar el camino del Barça es que Messi esté bien y Messi
para
esté
ganar
tranquilo.
El camino del Barça es que la banda que rodea a Messi esté bien.
Dos años y medio hemos
pues ¿sabes qué pasa, ejemplo, Lama? Valverde esa banda rendía y respondía.
Un segundo. O ponemos orden en las intervenciones o no se os entiende.
Valverde ganó la...
A ver, ahora va a hablar Lama. A ver, Lama.
Cuando yo lo propuse que Juanma casi me echara el programa, veo que hay algunos que piensan igual que yo. Mira, Setién puede ser culpable en cosas, porque no lo puede discutir nadie, pero oye, ya está bien de lavarle la cara a los futbolistas del Barça. Los futbolistas del Barça, creo que lo ha dicho David, fueron los que cayeron eliminados en Roma, los que cayeron eliminados contra el Liverpool, los que perdieron la final de Copa contra el Valencia. Los futbolistas del Barça no se pueden ir de rositas domingo tras domingo, mes tras mes, temporada tras temporada, entrenador tras entrenador. Ayer, Eder Sarabia se acerca a decirle algo a Messi. No sabemos lo que él iba a decir. Podemos hasta decir que Messi estuviera caliente. Pero ese chico, no me digáis que no me justifiquéis a Messi.
No, perdona,
Messi
perdona,
es
Lama.
Un mal educado.
No, pero es que tú te estás dejando algo muy importante fuera.
¿Qué es?
Y es que llueve sobre mojado. Es decir, no es la primera vez que Eder Sarabia le infla las narices a los jugadores del Barça porque no para de darles indicaciones.
¿Sabes para lo que le pagan a Eder Sarabia?
No, para eso no.
Sí, sí, sí.
No.
Le pagan para dar instrucciones.
No, le pagan para ganar, Lama.
No.
Lama, le pagan para ganar.
No, pero es que para ganar yo doy instrucciones, porque soy el entrenador. Para ganar no arreglo cañerías, ni soy ebanista.
Manolo.
Soy entrenador.
¿Sabes a quién pagan para dar instrucciones?
¿A
quién? Que se tiene.
No, señor.
Sí, aquí que se tiene, que está callado.
Mira,
ahí, está callado.
Zidane se pone de primer entrenador y Betoni no para de dar instrucciones.
No es lo mismo.
No, ¿cómo que no es lo mismo?
No.
El Cholo Simeone no para de gritar y el Mono Burgos por detrás. Cuando hay una dupla de entrenadores, cada uno hace su función.
No, es que aquí
Setién
no hace nada.
Aquí de poli malo hace Setién.
Pero ¿qué
perdón,
más da,
de poli
qué,
malo
¿qué
hace?
Más da quién da instrucciones Sarabia. El primero que el segundo? ¿Qué
ver,
más da?
Perdón,
el tema es que Messi no
ahora
las
no vamos a poder hablar a los entrenadores.
Elena quería decir algo. Elena.
No, yo quería comentar una cosa sobre Griezmann, que estaba hablando del David, que decía que estaría en el 11 de Quique Setién. Yo lo que os puedo contar es que Griezmann está muy decepcionado con Quique Setién, que ha dejado en el banquillo en dos de los tres últimos partidos. Claro. Y gente muy cercana a Griezmann me dicen que consideran que la decisión es más política que por meritocracia.
¿Y sin eso embargo, que está bien de Setién?
No,
eso sí que es culpa.
Pero hay una cosa,
sin embargo, cuando preguntas, los que dirigen, te dicen que, bueno, que es una decisión técnica, que no se guían por los caprichos y que ponen a los que ven que están mejor. Así pues que cada cosa, uno dice
esa,
lo suyo.
Pero en esa decisión aquí técnica, tres partidos titular de Griezmann, tres victorias del Barça, dos suplentes, dos empates. Eso es así.
Es que perdona, el otro día Griezmann fue titular contra el Atleti de Bilbao y lo tuvieron que quitar.
Sí, sí, pero...
Con empate a cero, lo tuvieron que quitar.
¿Cómo quedó el partido?
Pero no estaba él cuando ganaron, ¿eh?
Bueno, pero ganaron, ¿no?
Vale.
Es que fue titular contra el Sevilla y no ganaron, y fue titular, fue suplente contra el Celta,
estuvo convocado Monchu, ¿eh? Monchu estuvo convocado. Cuando convocan a Monchu, el Barça no pierde.
Os voy a pedir un momento de silencio, porque quiero escuchar a Freixa y a Minguella. Freixa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Toni?
¿Cómo está Paco? Freixa, tranquilo.
Estás en casa, juegas en casa, Toni.
Freixa, como le llama Poli Rincón.
Sí. Quiero preguntarte.
Siempre es complicado, es como lo de Cesc,
Las imágenes de anoche, las de Eder Sarabia Messi, ¿te preocupan como seguidor del Barça?
No, pero es que
denotan que hay no, como decías el otro día, que hay humo, hay fuego.
No, ese es otro tema. No me preocupa nada de un equipo que está peleando para ganar Liga y Champions, que está a dos puntos del líder, y que cuando no le sale bien las cosas, lógicamente, pues tratan de reunirse, de hablar, de comentar. Y el entrenador decide, hay unos que juegan, otros que no juegan. Los que no juegan, lógicamente, están molestos, pero es que no creo que estemos hablando de nada que no sea absolutamente normal. En serio. O sea, estoy seguro que el año pasado, al segundo clasificado que iba 15 puntos del primero, también le hicisteis un programa para analizar. Estoy seguro, yo me lo perdí, ¿eh? Pero estoy seguro que analizasteis ahí el mal humor del uno, el mal humor del otro, la estrella
pues
que
mira,
no
te
rinde.
Como no lo ¿seguro? Escuchaste, te lo voy a decir. El año pasado hubo muchas críticas al Real Madrid, que estaba a 15 puntos del Barça.
Por eso
muchas
digo,
críticas
por eso,
a Solari
y hombre, cambiaron de entrenador tres veces.
Sí, claro.
O sea, por eso. Pero a 15, nosotros estamos a 2. En una reanudación del campeonato que ya hemos comentado en alguna ocasión, ahora que me hablabas del fuego y del humo, no hace falta que repita lo que dije en su momento. Y el Barça, pues el otro día, oye, si no pitan la falta tan discutible de Rafinha, de Piqué a Rafinha, el Barça gana 1-2 y seguramente no estaríamos hablando de esto. Eso no quiere decir que el equipo tiene sus dificultades y que el Real Madrid está compitiendo bien, aparte de tener otros factores a favor, y ahora mismo estamos a 2 puntos.
Vale, te pregunto otra cosa. ¿Crees que Eder Sarabia debería calmarse en su trato con los jugadores del Barça?
Cuando el Barça ficha a Quique Setién y Eder Sarabia, ficha a este perfil de entrenador en un caso y en el otro. Es como cuando la gente decía, no, es que veo a Valverde, lo veo en la banda, que está muy muy callado y que no vive los partidos como Luis Enrique. No, claro, es que Luis Enrique es Luis Enrique, Valverde es Valverde, Setién es Setién, y Eder Sarabia es Eder Sarabia. ¿O alguien le sorprende el comportamiento de Eder Sarabia? A mí no.
No.
Claro que no.
No, pero yo pensé que se iba a cortar un poco más.
Ayer no hizo nada. Que se acerca educado a hablar con un
pero
tío.
Pero que no es lo de ayer.
Que si se lo llega a hacer Monchu, no estamos montando este quilombo.
Ahora, lo de ayer es casi tan grave, lo de Messi... Ya no es eso, es que pasan de ellos el 75% de la plantilla.
Y la frase de
Rakitic, Alba, Luis Suárez...
No, pero es que, a ver, aquello es una pausa de hidratación, fundamentalmente, ¿eh? No es un tiempo muerto del baloncesto.
Bueno, todos los equipos lo están utilizando como tiempo muerto. Bueno,
el único equipo que está siguiendo la norma de temas es el Barcelona. No,
sí,
lo
es el único que hace caso.
Ni caso al técnico.
Y entonces, tampoco sabemos lo que sucede en un vestuario. No sabemos si cuando están en el vestuario, en determinados momentos, el rol del equipo hace que determinada instrucción no sea bien recibida. Por decirlo así, estamos hablando de Messi, estamos hablando de jugadores de primerísimo nivel que en ese momento lo que están es pues tensos por la tensión del partido y que quieren ganar.
Pero,
y a
Tony,
lo mejor,
no, Suárez, Tony, mira, te voy Luis a explicar. Suárez. No, perdona, Tony, tensos están todos, querer ganar, quieren ganar todos. La única diferencia es que Messi dice: ¿quién eres tú? Vete por ahí. O sea, vamos a traducir de verdad lo que dice Messi. Seamos valientes. Messi dice: pero déjame.
Si el que no eres valiente eres tú, te parece mal.
Déjame en paz.
Juanma, sí. No sé, quizás es porque mi temperamento se parece, ¿eh? Pero yo le entiendo perfectamente.
¿A quién? ¿A Sarabia o a Messi?
A Messi. Estás jugando un partido y en aquel momento, oye, mira, déjame que ya sé lo que tengo.
Y yo
que
también,
hacer.
Pero ¿sabes una cosa?
Pero que es positivo.
No
eso,
sé
es
por
positivo.
Qué me da que eso al Cholo no se lo va a hacer nunca nadie del Atlético de Madrid. Bueno. Y a Zidane creo que tampoco se lo va a hacer nadie del Madrid.
Y a Guardiola tampoco.
Y a Guardiola tampoco. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que denota una falta de conexión y falta de autoridad y de respeto entre el cuerpo técnico y los jugadores. Por muy importante que sea Messi.
Me parece un comportamiento normalísimo en el fútbol profesional.
A mí no. Perdona,
pero positivo
a
Freixa no puede ser.
A mí no. Freixa, te hago solo una pregunta más. Si pincha el Barça esta semana con el Atleti o con el Villarreal, ¿crees que Setién sale por los aires?
No, estoy seguro que el Barça es un club serio, ¿eh? Y Setién va a estar hasta final de temporada, se gane o no se gane la Liga, para disputar la Champions también. O sea, esto no tengáis ninguna duda. Me extrañaría muchísimo lo contrario.
Echaron al anterior siendo líder, ¿eh?
Sí, echaron al anterior
siendo... Con Koeman y con Pochettino y tal.
Claro, echaron al anterior siendo líder, cuando era un clamor todo Barcelona pidiendo que se fuera Valverde, y ahora ya se ve que quizás el problema no era echar a Valverde, sino algún otro, ¿no?
Claro,
entonces creo que no van a repetir el error.
Pero si la cosa está igual en cuanto al juego y peor en cuanto a la clasificación, cuidado, ¿eh?
No, yo creo
que... Y a la relación con el entrenador.
Peor todavía. Claro.
Gracias, Freixa, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Minguella, José María, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, estamos esperando tu análisis. ¿Has visto las imágenes tú?
Sí, sí las he visto muy, muy, muy rápidamente, casi ni me he fijado, un poco gesto de Leo que se miraba a alguien diciendo, ¿y este qué cuenta? Y incluso Artur no le daba bola, creo que a Sarabia, Artur, imagínate. Sí, las he visto, pero para mí esto es circunstancial, ¿eh? Es decir, para mí el problema no es las imágenes y todo esto, para mí es todo lo que está pasando en el Barça desde hace años.
Ya, eso lo vienes denunciando siempre, pero lo que te quiero preguntar es si para ti crees que
¿tú crees que ahora el Barça está igual que hace un año? El club, la economía, peor, la plantilla...
Está peor. Sí.
Ya, entonces, esto es una derivada... Que cuando las cosas van mal, entonces salen todo ese tipo de cosas que se tapan porque no hay nervios, porque el equipo va líder, por lo que sea, y tal, y tal, y tal. Y ahora cuando las cosas no van bien, salen, pero por impotencia. Es decir, esta es una plantilla que ya está al borde de la impotencia a gran nivel.
¿Te está defraudando Setién?
No, pero a ver, Setién... Yo siempre en mi vida he mirado lo que ha hecho uno... a lo largo de unos años. Si tienes una persona sensata, pero que en su currículum como entrenador, perfecto, ha entrenado al Ejido, ha entrenado al Lugo, ha entrenado a Las Palmas, que no terminó el contrato, y ha terminado al Betis, que no terminó el contrato. Entonces, seguramente no tiene culpa de todo esto, pero es evidente que si a la plantilla del Barça esta, que está engreída, que tiene mucho dinero, que son los que mandan, porque lo han dejado hacer así a lo largo de varios años, dentro de estas circunstancias, si traes a Heikens, por ejemplo, o Ancelotti, o a Lippi, por decir algo, invento, pues seguramente a este personal que tenemos ahí dentro, que tantos éxitos nos han dado y que no se puede tocar y que hay que mantener y todo esto y tal, hasta que nos hundamos totalmente, pues seguramente se lo tomarían con un cierto respeto. Claro, tú ves a Sarabia con toda la buena fe y tal, lo sé, y tal, y entonces piensas, pero ¿y este quién es? Es que yo he sido segundo de un entrenador como Rinus Michels, que era campeón de Europa y campeón con el Ajax dos o tres veces, yo era segundo, y yo veía qué es lo que tenía que hacer yo, lo que hacía el entrenador. Es que a mí no me daba bola, a mí me hacían servir para decir, oye, dile al míster que no sé qué, dile que tal, que no sé cuánto. Y el míster me hacía decir, oye, dile a este que como no se ponga serio no va a jugar más.
Claro. O sea, ¿te sorprende un poco ese papel protagonista que tiene Sarabia en este Barça?
Hombre, es que esto sorprende a los propios jugadores.
Claro, claro.
Los jugadores aún no han entendido qué pasa allí. Te lo digo en serio, y me sabe mal por Setién, que supongo que es un tipo fenómeno, que incluso que cuando no trabaja se dedica a estar con las vacas tranquilamente en su campo, ¿entiendes? Y me sabe mal, y me sabe mal por el Barça, pero ha entrado en un momento complicadísimo en el club del Barça, que cada vez irá empeorando. Pero irá empeorando porque tú miras la plantilla y ves el nivel de los jugadores... De nombre, grandísimo. De rendimiento, ya son menos. Y cada día que pasa, el rendimiento va bajando poco a poco.
Y más viejos.
Quizás imperceptibles, pero más viejos. Aquí mismo he dicho, hace dos años, me acuerdo perfectamente, el Barça en poco tiempo será el Milán o el United. Ya estamos en camino.
Una cosa, José María, ¿cómo interpretas la visita de Bartomeu esta noche a casa de esta tarde a casa de Setién?
Bueno, yo supongo que él se da cuenta, pues seguramente algunos jugadores se lo habrán dicho, cuál es la situación, y supongo que Barto, que es buena persona, está muy desconectado desde hace 4 años de lo que es el mundo del fútbol, esto totalmente, y la prueba la tenemos en lo que nos va a dejar, pero es buen tipo y vamos a darle ánimos a Setién, lo entiendo de esta forma, no de otra, no como ultimátum, creo que no, me sorprendería mucho.
De todas formas, estos dos partidos, Atlético de Madrid y Villarreal, si el Barça no se descuelga de la Liga, ¿crees que Setién acaba la temporada?
Pues mira, como no hay público, es muy impredecible saber lo que va a pasar. Yo creo que si hubiese público, ya no estaría ni Bartomeu en el Barça. Es lo que te digo.
Sí, sí, es una buena reflexión.
Si hubiese público, no estaría Bartomeu, porque antes de la pandemia se sacaban pañuelos, más o menos organizados, pero se sacaban pañuelos. Y con el juego que ha hecho el Barça, en casa sobre todo, no lo habría aguantado, porque el público viene de un nivel muy alto de calidad, de éxitos y tal. Y ahora es que pues, un partido del Barça y te hace no dormir, pero casi, casi. Entonces, no sé si aguantará si la cosa futbolísticamente no va bien. Quedará esto de la... Es que, además, hasta gente que... Mira, yo estaba en Peralada, que allí la gente está para otras cosas. Me paraba gente diciendo, oye, pero ¿cómo hemos cambiado un chaval de 23 años por uno de 30? Hasta esto, que no afecta al bolsillo de ningún socio, deja palmado a la gente, porque además no lo saben explicar, lo explican de forma subrepticia, es una triquiñuela impresentable, todo esto, y claro, y el socio, lo que pasa es que el socio no se puede expresar. ¿Dónde se va a expresar el socio si no puede ir al estadio?
Minguella, gracias. Mañana te escuchamos en Tiempo de Juego y en el Partidazo. Un abrazo.
Buenas noches.
Son casi las 12:30. Ahora tenemos que hablar del partido en sí. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Isaac Avilés.
Si pincha otra vez el Barça, Setién está en la calle. El problema del club es que la desescalada de Messi va a ser más traumática sin Neymar. Otro oyente dice, el Barça es un equipo sin alma que vive de las rentas de Messi desde hace al menos 3 años. No me cabe duda de la capacidad de Setién, pero el Barça le queda grande. Antonio dice que el problema de Sarabia y de Setién es que para Messi, para Suárez y compañía no son nadie y no se han ganado su respeto. Otro dice, me parece normal que un crack como Messi pase de unos entrenadores que nunca han ganado nada, eso lo haríamos todos si fuésemos él. Rodrigo dice que el Barcelona tiene un dueño y al dueño no se le puede molestar. Ahora reflexionad si ese gesto lo hubiese hecho Cristiano y qué se estaría diciendo. David dice, aunque parezca duro, igual es el momento de sacar a Messi y empezar a reconstruir, hay que empezar a pensarlo. Manuel opina que mañana Messi meterá 2 goles y se olvidará todo. Se acabó la crisis y, sobre todo, dependiendo también del resultado del Real Madrid. Otro dice que si fuera Bartomeu ficharía Fouto de entrenador porque con él seguro que nadie se atrevería a llevarle la contraria. Y un oyente habla de la situación de Setién. Ojo a lo que dice.
Buenas noches. Un entrenador con 55 años no puede estar acatando que los jugadores se rían en su cara o que el presidente se ría en su cara. Eso es intolerable. Y por vergüenza torera tenía que decir, aquí el que manda soy yo y como me quedan 6 partidos, el que no quiera que se vaya a su casa. Hay que tener un poquito de dignidad, hombre. Con 55 años yo creo que ya estamos con el culo pelado.
No, 55 no tiene, se tiene, ¿eh?
61.
61, sí. 61 años.
Tengo sí, 30 sí. segundos, Juan.
Sí.
Es que muchos oyentes han dicho una cosa que Minguella también lo ha dicho y yo no estoy del todo de acuerdo, que es que se ríen de él y se meten con él porque es que no es nadie y no ha ganado nada. Oiga, Valverde no llegó al Barça ganando 10 Champions. Entonces, ¿no será que la diferencia entre Valverde y Setién no es lo que hayan ganado, sino que uno era amable y simpático y hacía todo lo que los jugadores querían y otro no? Ahí lo dejo. Porque Luis Suárez lleva 5 años en el Barça y nunca ha dicho... Un entrenador está para esto, ¿eh? Para esto está un entrenador. Yo no se lo he oído nunca en 5 años, lo dijo ayer.
De hecho, a Valverde siempre lo ha defendido Luis Suárez, públicamente. Sí, sí.
Bueno, porque era muy de Messi, claro. Es sí, que... sí.
Yo creo que lo del otro día en Balaídos es la constatación de que el Barcelona necesita hacer una limpia en ese vestuario. Es decir, y que no va a ser Xavi Hernández, porque es impensable imaginar que Xavi venga a echar a sus amigos del equipo.
¿Pero limpia qué es?
¿Una limpia es Messi?
No, la limpia yo sé por dónde empieza. Por Luis Suárez, ¿a que sí?
Por
no.
ejemplo.
No, no. Sí,
por ejemplo.
Es que
todo es cabrear a Messi, ¿eh?
¡Ay, amigo! Ese es el tema.
O sea, que al final es tocar a Messi, hay que tocar a Messi.
Estuvimos 7 años en Barcelona diciendo que Pinto no se iba a marchar nunca porque era amigo de Messi. Bueno, llegó un día en el cual se le dijo a Pinto, no puedes seguir en el Barcelona y Messi
pero si Suárez es el que mete los goles el otro día, el doblete, ¿por qué te lo quieres cargar?
Pero hacer una limpia hoy en día, con los sueldos que tienen estos futbolistas y tal como está la situación económica...
Se puede hacer.
En el mundo no, se puede hacer no. No te tienes que arruinar, porque estos jugadores no se va ni uno... Perdonando
Manolo, poniéndolo en contexto y en situación, es mucho más heavy lo que hizo Guardiola diciendo Deco, vete, y además diciéndolo públicamente, Ronaldinho, vete.
Sí, pero había
Deco,
dinero,
vete,
David,
que lo que tiene que hacer el próximo técnico.
David, pero si tienen contrato, no se van a ir. Mira, el otro día me decía una Ronaldinho, persona muy cercana a un contrato, Me decía una persona muy cercana a un Titi que yo le preguntaba, ¿se va a ir un Titi? Porque ha salido en operaciones de trueque, porque se ha publicado en Inglaterra que el United lo quiere. Me dijo, ¿pero cómo se va a ir? Claro. Si cuando renovó antes del Mundial le dieron un sueldazo, que es el tercer central mejor pagado de Europa, claro. ¿Dónde va a ir?
Claro,
si
es
nadie
que
le va a pagar
la
lo
gente
que
está para jugar en el Barcelona leyendas.
Pero Joseba, que diga, David, si es que eso no lo discute nadie, si yo soy el primer crítico del problema, cuando la gente dice hay que hacer una limpia, los sueldos que tienen los jugadores del Barça, repito, es imposible que se los pague ningún equipo del mundo.
Es que tenemos muchas cosas todavía, mucho.
Pues es que el Barça es la bomba.
Es que Arturo Vidal mantiene la taquilla.
El club más divertido, el Barça.
El Barça es increíble, o sea, ha subido como
bueno,
una espuma.
Bueno, está el Valencia, hoy ha hecho una contraoferta al Valencia, para...
Sí, eso es verdad.
Solo quería apuntar que no nos olvidemos de lo que pasó en el Bernabéu, el día del Clásico, que de aquellos polvos han venido estos lodos.
Claro. Yo aquí dije, después de ese partido, ahí que es donde empieza todo, se iba a marchar. Ese día, Messi... le echa en cara a Setién que no juegue Arturo Vidal.
No,
y a partir de aquella noche es cuando yo tengo claro que Setién no va a salir.
Y lo que pasó con Eder Sarabia, aquel día fue un antes y un después.
Cañete, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Yo, pues nada, bien. Yo bien. Vengo de comentar el Getafe Real Sociedad.
¿Qué te ha parecido el penalti del Getafe?
Me da mucha pereza ya todas las decisiones, ¿sabes? Es que sí, hay contacto, sí, no, mucho.
¿Pero cómo contacto? Poco. Si le pisa el del Getafe a la Real.
Le pisa, pero también el otro le corre, le interrumpe en la carrera, pues al final hay un árbitro y un VAR. Es que ya estoy muy harto de la
Vale, perdón, no quería... Sí.
Llego en un... hoy estoy harto, a lo mejor ya mañana cojo fuerza otra vez
vale,
y empiezo.
Vale, en cuanto vayas a la finca,
lo ha pitado.
Tenías que estar harto hoy, qué casualidad, no, hombre, otros días no estás harto.
No, te voy a decir una cosa, Joseba, de verdad. Es que da igual lo que yo diga, lo que vale es lo que dice el árbitro, es que da igual.
Ya, entonces, pero entonces ¿qué hacemos?
Cuelga.
Pero entonces, claro, no hacemos nada.
No, porque voy a hablar de otras cosas, Joseba. Quiero hablar de otras cosas más importantes.
Pero yo quiero que hables de...
Por ejemplo, tema... ayer dijiste que a ti no te gustaba que te hablaran los segundos entrenadores cuando eras jugador.
No, a mí yo no dije eso. Yo dije que ¿algo de, a los algo jugadores así. En general...
Espera, me lo explicas ahora. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, mensaje muy importante para todos porque es momento de ahorrar con Rastreator. Ellos nos han enseñado a tener olfato, o sea, a ahorrar pero sin renunciar a nada. Así que para nosotros es uno de los mensajes más importantes del día. Además, ahora hay que ahorrar en las facturas de casa. No me digas que no. Por eso tienes que comparar en Rastreator. Así ahorrarás hasta 1.490 euros al año en tus seguros, tarifa de internet, de móvil, en las hipotecas y sin renunciar a nada. Rastreator. Tener olfato. Rastreator.
Ahora aclara Cañizares eso de que no quería que labraran los segundos entrenadores.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, una hora menos en Canarias. Mañana hay un Barça Atlético de Madrid a las 10. Qué partidazo y qué gran noche de radio tenemos. Cañete, acláralo de que no querías que te hablaran los segundos entrenadores.
No, que te digo que yo lo que creo es que los jugadores en general, no yo, los jugadores en general, lo que no les gusta que haya un segundo entrenador excesivamente protagonista y que tenga pues el mismo mando a lo mejor que el primer entrenador. Los jugadores normalmente respetan al primer entrenador, si primero por su imagen, ¿no? Por quién ha sido. En el corto plazo, en el medio y largo plazo lo respetan a partir de que ven que es un entrenador cualificado y que le da herramientas para ganar los partidos, porque en ese caso ya tampoco al primero, ¿no? Si aparece un segundo entrenador que quiere de alguna forma pues tener ese rol en el equipo de tener el mismo mando, la misma actitud que el primer entrenador, pues normalmente no es bien asimilado por los jugadores. No quiere decir que con esto sea lo correcto o no correcto, quiere decir que es lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Real Madrid con Ángel Capa, por ejemplo, el segundo de Valdano, que era algo parecido, con otro estilo, pero algo parecido.
Sí, sí. Atención, hoy Andrea Peláez le ha preguntado al Cholo Simeone, mañana estará el Cholo en el Camp Nou, ¿cómo reaccionaría él si le sucede lo que ayer pasó, antes de ayer pasó en la pausa de hidratación del Barça, esa falta de respeto de Messi a su segundo entrenador?
No te lo contaría y trataría de resolverlo con naturalidad, como tiene que ser dentro del vestuario, el café de por medio que pueda aparecer o cualquier charla informal que sirva para resolver una situación interna. No abro opiniones sobre lo que pasa en otros vestuarios, opino del nuestro, el cual obviamente necesitamos siempre tenerlo protegido, cuidarlo y siempre manejar las emociones de cada uno de los futbolistas, que es lo más importante que tiene un plantel.
Manejar las emociones de cada uno de los futbolistas. O sea, tenerlos a raya.
Es que yo no
le recuerdo. Tener mano izquierda, ¿eh?
O mirar para otro lado, claro. O dejar que tu segundo solucione el problema.
Lo que hace el Cholón en el Atleti.
O dejar que el segundo te cree un problema.
Mira, el otro día voy a contar
una cosa. O no dejar dudas, no dejar resquicio a que te puedan faltar
los respetos. Hoy hemos sacado una imagen, no sé si le visteis el otro día, cuando cambian a Morata. Morata se va con un rebote tremendo, pega con la butaca hacia arriba, ¡pum! Se enfada porque no le saldrían bien las cosas, porque lo ha cambiado el Cholo. Y Morata, cuando se va, mira al Cholo. Y tenéis que ver lo que hace el Cholo. Mira para el otro lado. O sea, como diciendo...
Sí,
sí, pero Manolo...
Te he cambiado y no te voy ni a mirar.
Morata se sienta y se va cabreado a casa. Setién quita a Suárez, Suárez va a zona mixta y pega un rajadón de tres pares de narices. Es la diferencia.
Claro, sí, pero yo creo que cuando dice gestionar, no, cuando dice gestionar las emociones, yo entiendo no tocarle las pelotas a Messi.
Bueno, ya, pero ya tocar cualquiera. Las
pero es que a lo mejor yo Sarabia eso, le iba a decir, oye, igual le iba a acercar el botellín de agua, es que no lo saben porque no le da opción al... Yo creo que Messi no escucha lo que le dice Sarabia. Le ve venir con, bueno, con la mascarilla.
Que me insisto, es que le ha visto venir muchas veces ya. Claro, tiempo,
y entonces sabe lo que viene.
Claro, sí. Dice, dale, dale.
Y yo estoy seguro que es un brasas, debe ser un brasas de cuidado y que no lo soporta. Pero una cosa Brasil, es que pienses que es un brasas y otra es, vale, es tu segundo entrenador, ¿no? Un mínimo de respeto, yo creo, o al menos... No hacer público tu cabreo.
Es que venían claro, muy bien con Ernesto Valverde. Claro. Claro, después de Luis Enrique han tenido un balneario y entonces ahora que ha vuelto un poco a el entrenador que les da caña.
A mí no me gusta eso que decís de Valverde. Vivían muy bien. Sí, es como si Valverde no hubiera.
No, y ganaban ligas muy bien.
Claro,
sí,
pero vivían muy cómodos con Valverde.
Bueno, pero y ganaban la Copa muy bien también.
Escucha,
hay jugadores.
Perdona, Elena, yo creo que con Zidane viven muy bien los jugadores del Madrid también.
Y con Del Bosque vivían muy bien y ganaban.
Pero hay jugadores que antes de que echaran a Valverde, jugadores, no digo pesos pesados, sino De Jong y otros futbolistas que se quejaban de que con Valverde los entrenamientos eran muy light, claro, que les faltaba físico.
Antoñito Ruiz, Antoñito, entonces... muy buenas.
Anda, ¿me toca?
¿Pero por qué entras así, hombre?
No, porque claro, estaba aquí esperando un ratito, digo, igual ya no.
Pero
entro.
Esperando un ratito no, es tu puesto de trabajo. O sea, yo es que no me dais pena cuando me decís, estaba esperando.
Hay
¿no?
que gestionar digo, las emociones, Antoñito.
Esperar, esperan como los invitados. Todos, los que trabajamos en esto, no pasa nada por esperar.
Antoñito, seguimos, mañana hasta ahora
y si no, metemos a Andrea Peláez, que ha estado hoy en la rueda.
Como todos, los jugadores están para esto.
Todos estás
preguntándole al chulo, Antoñito, mañana hasta ahora.
Sí. La pastilla hoy no te la has tomado, ¿no, Juanma? Porque tú
no,
estás un poco...
No, bueno, venga, Antoñito, Juanma, venga.
Maneja bien tus emociones.
No, es que ves, claro, yo, a mí conmigo no.
Mañana no le pongas contigo, titular y fuera. Contigo,
no, es que vamos.
¿Sabes cuál es la
diferencia? Es que se cree que eres de Sarabia y no es así.
Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gestión de otros entrenadores de equipos grandes y la del Cholo Simeone?
¿Cuál? ¿Cuál?
Para los no iniciados, va este mensaje.
Seguro que va un palo a Simeone. Sí, tremendo.
¿Una crítica?
No, la diferencia básica y fundamental es que para el Cholo todos son iguales ante la ley. No hay privilegios, no hay prebendas.
Porque no tiene a Messi. Ah,
claro. Bueno, la diferencia es que en el Madrid manda a Florentino, en el Barça a Messi y en el Atleti.
No, pero en el trato, Manolo,
en
los...
el que manda, no, Manolo, el que manda es el que manda.
Pero Lama, tú lo sabes. Tú sabes cómo trata el Cholo a todos.
El Cholo trata a todos igual, pero el Cholo tiene más confianza en unos que en otros. Bueno, pero como todos los estamos hablando
de Antoñito, no te hagas líos. Claro, no te hagas líos. No existe ninguna plantilla, ningún equipo donde todos sean iguales. Porque el prestigio.
Bueno, pues yo he visto estrellas de este equipo que se han ido de este equipo.
De un jugador se lo gana en el campo, se lo gana fuera del campo.
Pero eso era cuando tú jugabas, etcétera, Santi, ahora etcétera. Ha cambiado la cosa.
Bueno, bien. A ver, Antoñito, novedades deportivas del Atlético de Madrid.
Novedades deportivas.
¿Te extraña la pregunta?
¿Cómo se atreve a preguntarte eso?
Perdona.
Igual has incomodado la pregunta.
¿Sois todos tan agradables? Sois de verdad, es que me tenéis emocionado.
A ver, aparte de...
Mañana, cosas que sabemos. Coque, Savic sancionados no estarán, Hermoso lesionado no estará y parece como única solución en el centro de la defensa que vuelva Felipe, que estuvo convocado el otro día, pero que viene de lesión, así que parece que Jiménez y Felipe van a estar en el centro de la defensa. Arriba, bueno, va a haber cambios, porque mete 5 o 6 cambios cada partido, y yo creo que va a jugar Costa por Morata, vamos a ver si juega Félix, va a jugar Llorente seguro, pero vamos a ver dónde lo pone. Bueno, yo por lo que hablo, o he visto esta tarde en algunos jugadores... Claro, luego está el dilema, ¿no? Hablas con los atléticos y dices, ¿qué quieres? ¿Que gane el Atleti o que no gane el Atleti?
No fastidies, ¿tenéis esa duda?
Sí, no, yo he hablado con algunos que me dicen que gane el Barça y otros que me dicen que siempre gane el Atleti. Pero hay un dilema, ¿eh?
Hay un dilema. ¿Tú, por ejemplo?
Yo, bueno, sí, sincero, yo como no soy aficionado, yo lo que quiero es que pueda mejor transmitir bien mi partido. Claro, madre, yo como no soy forofo ni fan.
¿Vas al campo?
No, gracias a Torquetebas no voy al campo.
Torquetebas,
gracias
sí, sí,
a Torquetebas. Y de todas maneras, me ha parecido...
Pensé que te lo iba a arreglar Torque Rubiales, eso.
No, Torque Rubiales no tiene competencia en esto. Y primero, Rubiales no es Torque.
No iban a entrar 600 periodistas, ¿no?
Rubiales no es Torquemada. Torquemada es Tebas.
Vale.
De todas maneras, lo último, si me permites,
déjale que él va a entrar en
que estoy en tu programa
de segunda vez que lo van a
que me pareció que había tormenta en Can Barça, ¿no?
Sí. Bueno, a veces esto es lo que tenías preparado para entrar,
a veces,
¿no?
Claro, a veces las tempestades traen cosas buenas, ¿no? ¿Sabes lo que decía el gran Anaxágoras, que era un filósofo, como bien sabes, presocrático, antes de Sócrates?
Este es el de ayer, ¿no?
Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. O sea, que un poquito de paciencia con Setién.
Eso es verdad. Eso es
turbulencias
verdad.
Para que se haga. Ajá. Y...
A mí me veo que entrar tú, Antoñito, para que se diga...
A mí me... En el mar no hay turbulencias, ¿eh?
¿Cómo?
Que en el mar no hay turbulencias.
Bueno, tú deberías ir al colegio otra vez, ¿eh?
Sí.
Antoñito, sí, Antoñito, Antoñito, esta la dijiste el viernes ya, ¿eh?
A ver. No, esta no te la dije. Sí, querido, sí, el viernes. Así el viernes. Que
era parecida, pero...
Elena Condis.
Vete al psicólogo.
Al copión, al copión.
Elena, el Barça, ¿cómo afronta el partido de mañana?
Está faltando la neurona.
Bueno, pues vuelve Busquets tras cumplir sanción.
¿O dices el nombre de un filósofo? O
no, no voy a citar nada.
No entres a entrar.
Vuelve también Sergi Roberto, recuperado de la lesión. Se mantiene Artur Melo, que ya sabéis, hoy se ha confirmado su fichaje por la Juve, aunque va a terminar la temporada aquí en el Barça. Y continúa De Jong de baja. Mañana seguro volverá Griezmann al once titular. Lenglet también, que descansó en Balaídos. Y Busquets en el centro del campo. Y bueno, Antoñito y yo no estaremos. Nos espera el famoso ambiente de gala de partido grande. Solo
no
Bartomeu con
pero
mascarilla.
Nadie, pero nadie nos echa de menos, Elena. Eso es lo
y unos cuantos directos. No, nadie nos echa de menos. Pero bueno, estamos en la
este
transmisión, Antoñito.
Sí. De este equipo menos.
Bueno. Pues oye, Antonio, buen viaje mañana, un abrazo.
No, no viajo, querido.
No, ¿eh? Pues a donde vayas, digo, no. Si vas a la compra o cualquier cosa.
No, voy a viajar, si va a salir con una barbaridad, pero me callo. Venga.
Vale, venga.
Un beso a todos, venga, sois beso. Muy agradables, ¿eh? Soy
no,
muy...
venga, y perdón por la espera, ¿eh? Perdón por la espera.
Bueno, el próximo si quieres, día al
puedes,
igual...
No, puedes grabarlo, pues mándalo a la crónica grabada y ya está, ¿vale?
El próximo día igual, lo mismo, ¿eh? Venga.
Venga, un abrazo. Luego. Gracias, Elena, un beso.
Chao, un beso.
Hasta luego, os pregunto directamente... ¿Gana el Barça o gana el Atlético de Madrid? ¿O hay empate?
Yo creo que ganará el Barça.
Joseba.
Empate.
David, Luis.
Empate.
Palomar.
Empate a uno.
Senabre.
El Barça, uno. Me ibas a llamar Sanabria.
Sí, ¿cómo no, es que estaba leyendo la
Edel Sanabre.
1-0, partido lamentable, pero gana el Barça.
¿Lama?
El Barça no gana.
Vale.
Gana el Manchester.
¿Pero qué haces tú aquí todavía?
Porque yo soy oyente tuyo, Yo me quedo aquí un ratito.
Esto es lo que había preparado.
Vale. Nota de voz. Un abrazo. Gracias, Antonio. Gracias, Elena. Adiós. Hasta luego. Cañete, lo tuyo era fundamentalmente, pero ¿qué está pasando en Valencia?
Bueno, estamos recogiendo la cosecha de las decisiones tomadas. Recuerda que el Valencia hizo un proyecto ganador de 2 años con Mateo Alemany, que tuvo libertad para hacerlo. Eligió a Marcelino. Y en verano, pues dejaron, yo creo que fruto de los celos de Anil Murti, pues dejaron de mandar estos dos hombres, ¿no? Y ya, por ejemplo, en la elección de los fichajes ya no tuvieron repercusión, fueron a la calle, se eligió a Celades, que si echas a Marcelino por diferencias y al menos hubieras mantenido a Mateo Alemany, yo creo que Mateo Alemany nunca habría elegido a Celades para dar continuidad a un proyecto ganador. Y el club se quedó sin gestión, ¿no? Fíjate, el 28 de enero, tengo aquí apuntado, en un ejercicio de gran soberbia y de tremenda ignorancia en la gestión, Anil Murti dijo que el entrenador tenía que ejecutar las instrucciones del INC como si se tratara de un funcionario, que en este club podías ganar la Champions League y al día siguiente estar en la calle, ¿no? Ahí yo creo que Celades tuvo que plantar cara a esa situación o dimitir, no había otra. Plantarle cara, hubiera sido lo lógico, no dimitir, no tiene por qué renunciar al puesto, pero sí plantar cara y decir, vamos, yo no soy ningún funcionario, yo estoy aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues se escondió, ¿no?, de alguna forma. Y a partir de ahí, pues yo siempre vaticiné algo que lamentablemente se ha cumplido, que el equipo tenía la inercia del trabajo realizado y que podía aguantar en el medio corto plazo, o sea, en el corto y medio plazo, pero en el largo plazo, lógicamente, la gestión iba a dar al traste con todas las esperanzas deportivas. El Valencia, cuando ha estado bien gestionado, con una gestión más o menos coherente, con errores que siempre hay, ha llegado lejos. Cuando no ha estado bien gestionado, y esto es algo que se puede ver claramente en su trayectoria en estos últimos 20 años, pues ha hecho, pues diría yo, pues días esperpénticos, como el de hoy. Entonces hoy, esta mañana, por lo visto, César Sánchez, que confía en Celades y es amigo personal y que a lo mejor también por eso está dentro de la estructura, había ido a la Ciudad Deportiva a confirmar que Celades iba a ser iba a continuar en el equipo, habían anunciado incluso rueda de prensa previa al partido frente al Athletic Bilbao, y sin embargo por la tarde Lim pues se lo ha cargado, con lo cual pues ha provocado que César también dimitiera. César, que recordemos, entra en el club, ni se le presenta como director deportivo en una rueda de prensa, ni se le permite hacer declaraciones. César viene de esta casa, creo que no hemos podido entrevistarle, ¿verdad,
no,
Juanma?
No, la verdad que no.
Ni se le permite hacer declaraciones, y uno se puede imaginar el peso específico que tenía dentro de la estructura del club. Bueno, pues no le ha debido sorprender esta situación, aunque sí, obviamente, incomodado. Al menos ha sido una persona que ha tenido en cuenta su dignidad y su honradez, y ha dicho, bueno, pues que por lo menos que me respeten como profesional para la próxima en otro club, ¿no? Los mando al paseo y ya está.
Rafa Villarejo, ¿los jugadores han dicho algo? ¿Hay alguna reacción a todo lo que ha pasado hoy?
No, a esta hora todavía no hay reacción de los futbolistas. Lo último que he visto en Instagram, en redes sociales, es una carta a modo de despedida del propio Albert Celades, agradeciendo al Valencia y sobre todo a su afición todo el apoyo que le han demostrado, pero de momento no hay reacción de los futbolistas, que me imagino que deben estar hasta ahora, pues como estamos todos, pensando que esta mañana le han dicho una cosa y esta noche han ejecutado otra. Insisto una vez más, este es el Valencia. Yo me he cansado mucho el verano pasado de hablar de los dos Valencias, del Valencia de Valencia, que fundamentalmente era Marcelino y Mateu, y del Valencia de Singapur. Al final, el resumen de todo esto es que solo hay un Valencia y es el de Lim, y ya está.
Sí, sí. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Pues Santi, gracias por el análisis. Que...
Y un poco apostillando lo que dice Rafa, el Valencia de Mateu y de Marcelino tuvo autonomía durante 2 años, por eso estuvo ahí. O sea, el gran acierto que tuvo Peter Lim es recomendado por Tebas en su momento, que le dijo, oye Peter, esto es un desastre y yo necesito un Valencia grande, como es lógico, la Liga necesita un Valencia grande, por favor, confía en Mateu y déjale trabajar. Tuvo 2 años... de libertad absoluta en las decisiones Mateu Alemany. Por eso, que es el único acierto, en mi opinión, que ha tenido en la gestión Peter Lim, el equipo volvió a ser pues lo que merece y lo que significa esa camiseta, porque tuvo una gestión profesional. Cuando la ha tenido, este equipo no ha fallado, porque tiene estructura y herramientas para estar siempre arriba.
Pero Santi, yo que estoy de acuerdo en todo lo que dices, lo que no se nos puede olvidar es que el dueño de esto es Peter Lim. O sea, que esto que le lleva al Valencia a estar condenado a vivir este disloque permanentemente?
Pues tiene 2 opciones, Peter Lim.
O vender o cambiar.
Básicamente tienes 3 opciones. Hacer el ridículo como lo está haciendo, que es tomando las decisiones según le suena el teléfono y alguien le aconseja. Obviamente vender el club, que ya ha manifestado en varias ocasiones que no tiene intención. Y la tercera, confiar en profesionales al mismo tiempo que le exige un rendimiento, como haría tú y yo, Manolo, si mañana heredamos una fábrica de colchones, ¿no? Que no tengo ni idea.
Bueno, de colchones, ojo, ¿eh?
Sí. Oye, si quería llamar la atención...
Algunos te valen 35.000 euros.
Perdona, Lorenzo Lama es el rey de las cámaras.
Efectivamente.
Con eso tiras.
Sí. Que sí quería sacar a colación un tema en relación a lo que ha pasado en los últimos días, y incluyendo al Valencia. Fijaros que a veces nos hace mucha gracia esto de los nuevos dueños, los nuevos ricos que están apareciendo en el mundo del fútbol, y la deriva que está cogiendo muchos clubes, ¿eh? El Valencia va por el tercer entrenador, y fíjate cómo está. El Español, con el Chino, lleva 4 entrenadores, es último. El Almería lleva 4 entrenadores. Le ríamos las gracias al jeque con los coches, tal. 4 entrenadores.
Tienen menos aguante que nosotros.
Sí, no, menos aguante no. Cuidado con la gestión que están haciendo de los clubes, ¿eh?
Gracias, Santi, gracias.
Buenas noches, Santi. Muchachos.
Sí, pero no tiene ni puñetera idea.
Un abrazo. En medio de todo esto existe un mar en calma, que es el mar del Madrid. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Ha vuelto la felicidad.
Sí, ahí habláis pues de taconazos, de la asistencia de Benzema y tal. No sé, tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que está saliendo todo bien, pleno, 5 de 5. Bueno, de vez en cuando surgen algunas quejas, como venimos contando. La última, por ejemplo, la contábamos hoy a las 3 de la tarde. Se queja el Madrid de la dureza con la que se están empleando algunos rivales con respecto a Hazard, que sigue sin arrancar. Ayer decía Zidane, después del partido hay que tener paciencia, que pronto veremos la mejor versión del belga, que solo ha marcado un gol. Ayer, como contamos, recibió un golpe en el talón, luego se le aplicó hielo en el tobillo, está algo dolorido, aunque en principio va a poder jugar el próximo jueves contra el Getafe. Y por lo demás, te cuento que Arraf mañana va a pasar reconocimiento médico con el Inter, se va a marchar, traspasado por una cifra que va a estar en torno a los 40 millones de euros. El Real Madrid está ultimando una opción de tanteo, pues en un futuro pudiera interesar y el Inter estuviera dispuesto a venderle. Al final Carvajal puede con todos. Recuerda que se fichó a Danilo, se trajo a Odriozola, ni la progresión de Arraf, que finalmente se ha decantado por Conte, prefiere no pelear con Carvajal porque sabe que es un indiscutible para Zidane. Y bueno, pues sigue los pasos, por ejemplo, de Morata, que se fue al Chelsea, pagaron 66 por él. El año pasado Marco Llorente se fue al Atlético, pagaron 30. Y como digo, mañana puede quedar ya cerrada la operación. Y por otro lado, mañana Lucas Vázquez está previsto que se incorpore a los entrenamientos. Y ojo, porque también tiene alguna oferta procedente de Inglaterra. Se habla principalmente del Tottenham de Mourinho. Cambió de agente el pasado mes de febrero. Ya no es quien es Carvajal, es Arturo Canales. Y vamos a ver qué le depara el verano al futbolista gallego del Real Madrid.
Gracias. Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
¿Envidias al Madrid, David?
Bueno, yo creo que el Madrid va a ganar la Liga, pero yo viéndolo, o sea, a mí me aburre en los dos últimos partidos de Liga, me aburre tanto el Madrid como el Barcelona. Me parece lo mismo, con la diferencia que creo que el Madrid tiene las ideas más claras, respetan a su técnico, no se montan pollos en los minutos de beber agua. Y creo que por eso el Real Madrid va a ganar la Liga.
Hace mucha gracia como lo dice.
Pero los minutos de beber agua.
A mí en los dos últimos partidos de Liga me parece que juegan igual de mal el Barça y el Madrid, pero creo que el Madrid tiene más claro lo que tiene que hacer.
Vale. Sobre todo tiene más consistencia defensiva.
Mañana hay un Tenerife-Depor. No sé qué se ha liado con unas declaraciones de Fernando Vázquez, que están en la isla, que trinan. Dobarro.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, estupendamente.
Pues me alegro. Que, pues
no sabes lo que me alegro yo también.
Mira, esto es lo que ha dicho... esto, qué conversación, ¿eh?
Pues qué cordialidad, ¿eh?
Sí.
Esto es lo que ha dicho Fernando Vázquez antes de viajar a Tenerife.
Yo creo que o Tenerife tiene una ventaja que es un poco aclimatación, digamos, que tiene o Tenerife no propio estadio, evidente, pero con el resto de equipos llegamos allí y tenemos que sufrir un poco esas circunstancias, ¿no? Un ambiente que no es un normal de la península, sino que evidentemente siempre notas de alguna forma que te aplatanas un poco cuando llegas a Sistos, ¿no?
Vamos a ver.
¿Por el calor?
No,
¿o qué?
Vamos a ver. Yo te
el plátano.
No. Es que es raro porque, o sea, que se aplatana Fernando Vázquez en Tenerife.
No.
Yo a Tenerife no me aplatano.
No es la expresión más afortunada, estamos de acuerdo. Pero si tú conoces un poquito a Fernando, sabes que no solo no quiere ofender a nadie, sino que lo que le preocupa es que los suyos se pongan las pilas. Que se está jugando la permanencia, que no quiere que nadie se relaje, que no se distraigan, que llevan 7 puntos sobre 9, que todo eso está muy bien, pero que no están salvados. Y que Tenerife es una isla preciosa, turística, y que no quiere que nadie se distraiga, que el equipo salga enchufado. Claro, tú dices, pero es que llegas ahí y te aplatanas, y la gente dice allí, ¿qué nos está llamando?
Pero
¿no
vamos
está metiendo
a ver,
con nadie?
Quiero preguntar, ¿vosotros os aplatanáis cuando vais a las islas?
Hombre, al principio sí que te choca un poco el tiempo, la humedad, el calor, la humedad, todo.
Pero vamos, que
será inversamente proporcional a cuando el Tenerife, de estar en una temperatura de 25 grados y con humedad, va a Riazor y llueve un mogollón.
Te aplatarás más en agosto en Madrid que en Tenerife, ¿no?
No. En Madrid te sofocas.
En agosto Madrid te mata.
Claro.
Y Madrid te sofocas.
Y mañana
también.
Te aplatanas.
Aquí te mata. No te aplatanas.
Pero que los jugadores se aplatanan cuando llegan a Tenerife.
A ver, Lama, ¿qué?
O cuando saltan al campo.
Estoy hasta las pelotas de tanta pamplina. Esto es una pamplina.
¿Pero qué pamplina?
¿Pero qué ha dicho Fernando? Cuando vas a Canarias, oye, que la humedad te baja y te aplatanas, joder. Y te deja gilipollado. Pero vamos, y cuando vas a Bilbao, pues yo voy en invierno y tirito, me mojo. Y cuando voy a la sierra hace mucho frío.
Y cuando vas a Bolivia, a 3.000 metros de altura.
Pero escuchad una cosa. Fíjate si es buen tío Fernando, que yo le un mensaje y dije, Fernando, que la has liado, que se han encabronado en Canarias por este tema. Y me dice, joder, no me digas, yo no entiendo la ofensa, pero me voy a explicar luego en rueda de prensa. O sea, mañana tiene previsto dar explicaciones y se le pregunta al respecto. Y me dice, te leo el mensaje, que sé que Fernando me va a dejar que lo lea. Dice, yo dije que, como me pasó con otros equipos, y lo leo textual, los equipos te salen al campo y por razones desconocidas no rinden a su nivel. Eso es lo que quise decir. O sea, que se encuentra con un ambiente de una isla que es preciosa, paradisíaca, con un clima maravilloso y que el jugador tiene tendencia a distraerse.
Y con unos plátanos fantásticos.
Y los plátanos son la leche. Nada de consumir banana, que es una paletada. El plátano de Canarias. Que yo tengo familia en Canarias, que tengo unos sobrinos preciosos en La Gomera, que adoro las Islas Canarias.
Sí, pero
Fernando Vázquez tiene en Las Palmas un año.
Tus sobrinos están aplatanados.
Mis sobrinos son maravillosos y comen plátanos. Y el aplatanado de la familia soy yo. y ya está. Pero escúchame,
¿cuánto se tarda de Coruña a Tenerife?
Tres horas. Coges un vuelo, tres horitas. Llegas ahí.
Una hora menos. Un vuelo no, si quieres vamos en un 124.
Escucha, puedes ir en un 124 y luego coger el ferry. Tampoco te vengas a...
Yo recuerdo que no le gustaba a los futbolistas el viaje, no digo la ciudad, porque era un vuelo largo, es un vuelo largo.
Y que te ahorras una hora, que allí es una hora menos.
Pero que ir a París desde Madrid.
Cuando va a Las Palmas, claro, dicen lo mismo, ¿no?
Fernando Vázquez entrenó a Las Palmas, Fernando Vázquez.
Sí, un año.
Sí.
Escucha, que Fernando
vivió un año aplatanado.
Cariño al archipiélago canario.
Muy claro, bien. Oye, pues...
Es que siempre buscáis... Encabronáis a todo el mundo.
Que no.
Entra Fouto, lo encabronáis. Entra Antoñito, lo encabronáis.
Entras ahora, tú y también, claro.
No, a mí no.
A este no hay que lo encabronéis. Este es más listo, bueno, es más listo que todos nosotros.
Alguno hay por ahí, sí.
Muy listo.
¿Cómo os quiero, eh?
Sí.
Joder, de verdad.
¿Te cambiabas por mí?
Escúchame, va bien el Sporting, ¿eh? Pero...
Va bien.
Aún no.
Joder, va bien, dice.
Aún no.
Joder, un abrazo, bien. Dobarro.
Te digo una cosa, va a entrar en el playoff.
Sí, por las narices.
¿Ya lo verás?
Adiós, Dobarro.
Joseba, ánimo, ¿eh?
Adiós, sí, venga. Sí, sí.
Un abrazo a todos.
Mensajes, Avilés.
Dice Gabriel que sí que tendrá que dar explicaciones, ¿eh? Que en Canarias están bastante cabreados con estas declaraciones. Y sin embargo, decía José que ahora entiende las dos ligas que perdió el Real Madrid en Tenerife. Ahora por lo menos le da una explicación. Otro oyente decía que la gestión de Peter Lim es pésima, pero por favor recordemos que salvó al Valencia de la desaparición. Ese mérito habrá que reconocérselo. Dice Daniel, la solución al problema del Barça es muy fácil, que Messi sea entrenador-jugador y se acabó el problema. Adolfo dice que el Atlético, cuando eran todos iguales y ganaban ligas y estuvieron a punto de ganar una Champions, pero que ahora que ya son estrellitas ya eso ya no es lo mismo. Ningún entrenador, dice otro oyente, que haga bien su trabajo, trata a todos sus jugadores por igual. Cada jugador es su mundo y requiere un trato diferenciado. Con Messi también habrá que tenerlo. Y por último, dice un oyente, habéis dicho que para Simeone son todos los jugadores iguales porque no tiene a Messi. Pensar que a lo mejor es Messi el que no quiere tener de entrenador a Simeone porque lo sentaría en más de un partido y eso ya no le haría tanta gracia.
Acordaros de la rajada del cholo de Messi, ¿eh? Sí,
creo que salió a matizar, rápidamente.
Sí, sí, el audio de WhatsApp, que lo desvelamos aquí, por cierto.
Cristiano y Messi, sí.
Sí. Cristiano y Messi.
¿A quién preferís?
1:03, hora menos. No os vayáis, que todavía hay un temazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Jaime, un vecino del barrio de Simancas en Madrid, dice que juntos todos los que allí viven son imparables y desde luego que lo están demostrando. ¿Cómo? Bueno, pues sirviendo menús solidarios.
Me
para
dieron
quien los quiera pagar
unos alimentos y
abren la puerta al conocimiento.
La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que cree que a finales de año estarán disponibles millones de dosis de vacunas.
Seguramente lo que pueda pasar con alguna de ellas es que al menos las primeras versiones no sean completamente protectora.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Desde 1970...
¿Qué puedo hacer por usted?
Haciendo gran cine.
¿Te has metido en el negocio del cine?
Sí. 4 veces candidato al Oscar, ganador en una ocasión.
Hay tiempo.
Es, sin duda alguna...
¿Quién es el hombre al que busco?
Uno de los grandes.
Yo creo que no.
Desapariciones.
¡No he matado a nadie!
Y en el centro de la tormenta, 2 de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche, en 13.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado Polti Sun System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisunsystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Últimos minutos de partidazo. Tenemos kilómetro 42 dentro de un ratito con Chema Martínez y con Joseba. Por cierto, Joseba, tu entrenador, y Manol Alguacil, ojo, ha dicho esto de la jugada del penalti que le dio el 1-0 al Getafe.
Yo creo que la imagen es clara, pero no, yo no voy a entrar a valorar la, ¿vale?, la decisión. Una vez más, las imágenes ahí están, todos lo veis. Para eso hay otra gente, pero evidentemente la imagen es clara y lo vemos todos.
Es todo lo que puede rajar Imanol. La imagen es clara.
A mí me sorprende mucho lo light que es Imanol, Fouto, Cañizares. A mí me parece que es de las jugadas más graves de la temporada. O sea, esto le pasa al Barcelona.
Esto pasa en un Madrid-Barça, esto pasa en un Madrid-Barça y tenemos programa hasta las 5 de la mañana.
Y a Piqué le faltan dedos para poner tú.
Pero no os equivoquéis, que Fouto también piensa que no es penalti, ¿eh?
Sí.
O sea, que es que esto que Fouto gilipollas no es. O sea, Fouto lo que pasa es que lo que defiende es que el VAR no tiene que entrar, pero que Fouto tiene muy claro que no es penalti.
Oye, José Ángel Peña Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Por favor, preséntanos a Carmen Díaz de Lezana.
Bueno, pues es una joven cicloturista de 77 años, natural de la localidad vizcaína de Orduña, y que lleva toda la vida montada en bici, como medio de transporte o como forma de ocio. Es una pionera, participaba en pruebas cicloturistas cuando las mujeres no lo hacían, estuvo incluso a punto de tomar parte en un mundial, pero como digo, eran otros tiempos y se lo impidieron. Y pese a las dificultades, acumula miles de kilómetros en sus piernas, varios cientos de ellos realizados durante el confinamiento en un huequito que tenía en su casa de 300 metros, vuelta para arriba, vuelta para abajo. Y como el coronavirus pues le ha chafado un viaje a Italia, ha decidido irse de vacaciones a Benidorm. Eso sí, los casi 750 kilómetros que separan Orduña de Benidorm los va a hacer en bici.
Hola, Carmen.
Hola, buenas noches. Efectivamente, os estoy escuchando y creo que es verdad lo que estáis diciendo, porque esa es la idea, sí.
Una cosa, ¿ya ha salido usted?
No. Yo voy a salir y además se está enterando todo el pueblo. Voy a dejar la casa sola, o no. Esto es algo, si Dios quiere, el día de las elecciones de aquí, del País Vasco, y entonces ya he votado por correo, y entonces pues ese día tenemos la idea de salir. Vamos a salir tres personas.
¿Tres?
Poquito a poco. El primer día vamos hasta Lodosa, de Navarra, y luego, pues que esos son 90 y algo kilómetros, pues y luego, pues poco a poco decidimos, según el calor, según las cosas, pues madrugaremos y haremos y a ver si andamos solo mediodía y luego descansamos o estamos de ocio las tardes.
¿Bici de carretera o bici o cómo es la bici?
No. Yo tengo bici eléctrica, pero no la voy a usar, no. Tengo un compañero de ciclismo que es el que nos acompañamos mutuamente y que con él hemos hecho muchas excursiones, que se llama Iñaki Hoyos, que son de Arrigorriaga, de un pueblo cerca de aquí, ¿sí? Y entonces hacemos los... eso, él va en bicicleta, que no quiere la de motor, y entonces yo bicicleta con unas alforjas, que pondremos una parrilla un poquito más especial y fuerte, unas alforjas a la bicicleta de carretera, de manillar bajo, de corredor, la bicicleta de corredor.
La de toda la vida.
Efectivamente, vale, de toda la vida tampoco, porque con los años pues he ido mejorando,
hombre,
un poquito,
no, claro.
De bicicletas. Antes tenía una Colnago muy bonita.
Qué mítica.
Sí, una Colnago muy completa, muy maja, y ahora ya tengo pues una de estas, ¿cómo se llaman? Carbono y todo,
sí,
eso.
Sí, de carbono, sí.
Sí, pero bicicleta va a ser.
Pero una cosa, ¿y el equipaje lo lleva usted o se lo llevan por otro lado?
No. Va con nosotros. Lo que pasa es que necesitamos poco para ir en bicicleta, porque nos conviene no llevar muchos modelos.
Ya.
En cambio, me llevan una bolsa ese día porque la hermana y la madre de uno de los compañeros que vamos, y entonces llevamos una bolsa para luego allí estar allí pues mejor vestidos, y ya llevamos el bañador y las cosas para disfrutar ya en Benidorm, si Dios quiere.
¿Cuántos días cree que te va a tardar hasta Benidorm?
8 días en ir, o sea que tampoco es para tanto, 8 días en ir y luego 2 días de estancia y luego volvemos en avión. Como el piso que tienen es de los compañeros, pues dejamos allí la bicicleta y montamos en avión, porque luego frecuentemente suelen ir y pues con los coches y esas cosas ya se trae la bici.
¡Joder, qué maravilla! ¿Cuántos kilómetros hace usted durante el año? ¿Un año normal cuántos kilómetros hace?
Con franqueza no lo sé. Siempre me pongo a contarlos, hago la medida y antes con kilómetros. No lo sé. Lo que sí soy de andar todos los días en la bicicleta, de chica, de una corriente mala, para el pueblo, para hacer los recaos, para ir, para todas las cosas hago yo bicicleta. Y es que además ahora con estos años, pues si la rodilla un poco hinchada de vez en cuando, pues a mí me conviene la bicicleta, que es lo que me dice el médico. Así que, y la idea es eso, sí, no he dejado de andar en bicicleta y los domingos hago sobre 60, 70, y ahora, por ejemplo, el viernes pasado, porque hizo las tormentas y esas cosas, pues me fui a Bilbao en bicicleta. Porque veo el mar, luego vengo en tren, y como tengo un poco tiempo y estoy un poco... que me encanta y voy y vengo y disfruto, así vengo cansada y esto es bueno, pues ¿qué
voy a decir? Sí, a mí me encanta, pero yo no le sigo el ritmo a usted, no le sigo el ritmo,
No, el ritmo no, pero yo lo hago poquito a poco.
Vale.
Pues ahora hago los recaos, doy una vuelta en vez de venir derecha a casa, que yo tengo a 1 kilómetro el pueblo.
¿Tendrá usted buenas piernas, buenas patas? O sea, ¿tendrá los gemelos
bien
duros?
No, son normales, yo creo, son monas.
¿Sí? Pero los gemelos, esos gemelos tienen que ser como piedras.
Celulitis no, lo que sí, bueno, pues van y vienen y están acostumbradas de toda la vida. Tuve la época de casarme y tener hijos, que entonces no anduve en bicicleta. Me dediqué a otra cosa porque hemos trabajado, hemos tenido un comercio y de ahí hemos dependido para económicamente, y entonces, bueno, pues sí.
Sí, sí. Alberto Arauz, que es un compañero que hace ciclismo aquí en la COPE, está esta noche con el seleccionador español de ciclismo, con Pascual Montparler. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Y Pascual Montparrer, que está alucinando con Carmen,
Claro.
Está alucinando porque tiene unas piernas. Hay en agosto unos europeos de ciclismo y en septiembre un mundial.
Oye,
pero
pues para las primeras vueltas a lo mejor nos venía bien, Carmen.
Pues sí.
Para las primeras vueltas no lo sé. No, ya no. Ya es un cicloturismo que la bicicleta no corre tanto como yo quiero.
Claro.
Pero bien, hasta también, bueno, pues que ando en bicicleta todos los días y voy y vengo y me marco retos y los gracias a la Sociedad Ciclista Orduñesa, pues eso es lo que me ha mantenido domingo a domingo, pues hacer los 80, los 120, los 100, sobre 90, según la temporada de marzo a septiembre, octubre, hasta octubre, pues se van paulatinamente subiendo los kilómetros y eso es lo que me ha mantenido. Ya llevo 2 años que no voy con ellos. También Iñaki, mi marido, pues también falleció y entonces tuve que cuidar un poquito y ya dejé un poquito de ir, pero la sociedad ciclista orduñesa es la que me ha marcado el ritmo y de hecho, pues algunas veces, pues cuando hemos dicho de ir a trabajar a Bilbao, que iba a trabajar yo a Bilbao, iba en bicicleta, pero solamente hasta marzo, hasta que hacíamos la Bilbao-Bilbao, porque así eso me preparaba para poderla hacer holgadamente y luego ya está toda la temporada sin entrenamiento, más que ya que lo crees tú, vienes cansada, que también eso pasa muchas veces, ¿eh? Y luego sí, he hecho también las marchas de cicloturismo más importantes a nivel de Francia. Joder. Pues con esto Iñaki Hoyos de Arrigorriaga y el grupo que hacemos, porque cuando nos convoca enseguida nos juntamos 6, 7 y a veces más, y entonces hacemos, por ejemplo, Burdeos-París 5 veces. Joder, son 600 y pico kilómetros.
Bueno, pues entonces
también he hecho la París-Brest-París. También he hecho la París-Roubaix. Y la París-Roubaix la terminé.
¿Ha hecho la París-Roubaix?
Sí, es verdad.
Madre mía, pero si esos son todo adoquines y todos son baches.
Pues todo baches y adoquines. Bueno, son cada tramos de 3 kilómetros,
sí.
1 kilómetro y pico, y se apertura. Y luego también he hecho el Macizo Central, y los Alpes, y los Pirineos, joder, y los Dolomitas.
Bueno. Qué humillación estamos recibiendo aquí los cicloturistas del Partidazo, de verdad.
Bueno, ya porque estoy en antena y les cuento lo que es verdad he hecho.
La creemos. Oye, Carmen, pues nada, que la admiramos mucho y que haya buen viaje a Benidorm, que lo disfrute.
Muy bien,
que haya
gracias.
Suerte en la carretera y que los coches la respeten, que eso es lo que pedimos siempre los que vamos en la bici.
Es cierto que es un peligro, pero yo voy por la orillita y esas cosas y ya estoy acostumbrada.
Vale.
Y el oído hay que tener muy un poco ligero para espabilar un poco, que no, y no salirme de la raya casi.
Un beso, Carmen.
Gracias, muy amables, y igual.
Gracias, hasta luego. Que señora, pero espero no encontrarme en la carretera porque esto son unas curas de humildad que no merece.
Bueno, domingo, ¿no? Aburrir no te vas a aburrir porque charla vas a tener,
sí,
¿eh?
Qué energía a la 1:15 de la mañana, que es impresionante.
Qué crack.
¿Eh? Sí.
Impresionante.
Parece Antoñito, ¿eh?
Sí.
Parece Eder Sarabia.
Seleccionador, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
Vaya maravilla encontrarse una aficionada así, ¿eh?
Bueno, yo quiero pediros el teléfono de Carmen, off the record, para dárselo a la seleccionadora nacional, a Gema Pascual, para que la convoque para lo que sea, porque vamos, vaya energía, vaya kilometradas, y a mí se me caía la baba escuchándola porque yo no hago esos kilómetros al año.
Y vaya historial, cuando ha empezado a decir las carreras, Burdeos, París, París-Roubaix, Macizo Central,
Dolomitas,
madre mía, qué envidia. Pascual Montparler, ¿qué está haciendo la selección española de ciclismo? ¿Por qué una concentración ahora de repente?
Bueno, pues una concentración porque creo que tenemos que hacer al equipo que tenga más piña de la que tenía. Creo que tenemos ahora hoy un Alejandro Valverde que es un ciclista atípico en el pelotón internacional, un ciclista que no para de ganar pese a su edad, un deportista innato y que tiene que empezar ya a transmitir esos valores a los más jóvenes, que son los que mañana tienen que coger las riendas de la selección española. Por lo tanto, este año que el confinamiento, este virus nos ha hecho tener una temporada tan junta, no podemos hacer la concentración previa tipo mundial, tipo europeos, y hemos decidido hacerla ahora.
¿Y qué tal están? ¿Se les nota diferentes a una temporada normal por el confinamiento?
Nada, están a tope, están súper bien de peso, se han cuidado muchísimo y
pero un rodillo no es lo mismo que la carretera, ¿no?
Pero cuando han salido, que les han abierto la carretera, les han dejado rodar, ya sabes que a ellos les dejaron rodar antes que a todos nosotros, pues se han puesto las
pilas. Pero no han competido tampoco, es decir, no han estado en ninguna carrera, y eso los futbolistas dicen que eso lo cogen la forma cuando juegan partidos de competición.
Vas a ver mañana cómo ya compiten.
¿Sí?
Mañana hay carrera, pero sin dorsal aquí. Ya están todos, están deseando ya a ver a lo que aguantan a Valverde, lo que no aguantan, lo que tal, si alguno lo puede hacer doblar la rodilla. Mañana tenemos aquí carrera por Tudons.
¿Hay algún Valverde en potencia en el ciclismo español? Digo, joven, que pueda servir de relevo.
Yo lo que digo a todo el mundo, a Valverde lo parió su madre, a Contador lo parió su madre, y un super clase de esto hay que parirlo. Tenemos ciclistas que vienen desde jóvenes muy bien, muy buenos, con mucha clase, con muchas ganas, que están trabajando para llegar a ser Valverde. Pero bueno, estos super clases, super cracks, los tiene que parir una mujer y tienen que salir como una estrella. Entonces, hoy veremos dentro de unos años si nos llegan.
Gracias, seleccionador. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Arauz, que disfrutéis de la concentración y gracias a la federación que abre las puertas a la prensa, por eso hablamos con el seleccionador. En tiempos en los que se nos aleja de todos los sitios, pues la Federación Española de Ciclismo nos ha abierto las puertas, ¿verdad, Arauz?
Sí, sí, ha sido una pasada, Juanma. Además, no te imaginas, claro, a esta hora de la noche hace una temperatura fantástica, pero lo que tú dices, cada día los deportistas se alejan más a la prensa. Hoy ha sido una jornada maravillosa, han estado todos los ciclistas, en especial Alejandro Valverde, que es una auténtica leyenda, dispuesto a hablar con todo el mundo, contestando todo tipo de preguntas. Además, nos ha mostrado todos los protocolos a seguir en estos tiempos del COVID-19, todo el camino que hay que seguir, y la verdad es que es digno de agradecer que nos dejen pasar un día entero con la Selección Española de Ciclismo. Y ojo, Juanma, porque el próximo 27 de septiembre en Suiza hay un Mundial que le viene de perlas a Valverde, y quién sabe si a los 40 años podemos volver a ver al murciano vestido de arcoíris.
Sería tremendo. Gracias, Arauz.
Sí,
un abrazo. Hasta luego. Compañeros, gracias a todos. Habéis hecho un gran programa hoy y queda todavía el kilómetro 42. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, hombre. Hoy versión express del kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez. Chemita, ¿cómo lo llevas? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches.
Hola,
Joseba.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va la rodilla?
Pues ahí andamos, recuperando un poquito. Este fin de semana ha sido un poquito, intenso. Ha sido un poco contento porque ha empezado ya el atletismo. El otro día vivimos una prueba, por fin, después de tanto tiempo, el 2000 en una prueba de atletismo de no sé cuánto tiempo habría pasado sin ninguna competición, que vimos a Toni Abadía, Carlos Mayo. Por lo menos ver atletismo, pues eso motiva. Pero también, por otro lado, hemos tenido... ver que se cancela la maratón de Nueva York y la de Berlín, mira que me da pena, ¿no? Y la de Diamond League, con lo cual estamos un poquito en el atletismo, por un lado, que aparecen pruebas que motivan, y por otro lado, que se cancelan. Así que en un sinvivir, Juanma, estoy en un sinvivir. Y luego la rodilla, pues nada, pasando mucho calor, porque con este calorcito salí a correr tela marinera. Y bueno, como no puedo salir a correr, pues estoy haciendo piscina y bueno, sigo con la recuperación. El otro día probando con una máquina, una cinta para antigravedad. Y bueno, he intentado paliar de alguna manera esa falta de carrera. Así que, bueno, por lo menos estoy animado, que no es poco, e intentando llevar la lesión lo buenamente que puedo.
Claro
que
sí. Se ha disputado también la milla de San Pau en Barcelona, que ha ganado Pepe Díaz. O sea que, bueno, poco a poco sigue habiendo pruebas. Sí. Y estaba hablando, Chema, de la máquina, que es la máquina Alter G, se llama, que es una máquina que se creó en la NASA porque a los astronautas en el espacio se les atrofiaba mucho la musculatura del cuerpo, sobre todo de las piernas, y entonces que decidieron pues crear una máquina para recuperar cuanto antes el tono muscular de los astronautas. Entonces es una máquina, es como una cinta de correr que está rodeado como por una bolsa, tú te metes hasta la cintura y esa máquina puede provocar que tú reduzcas el peso de tu cuerpo de entre el 20 y el 100%.
Vas un poco como flotando, ¿no?
Vas un poco, o sea, tú pesas 80 kilos. Dices, sí, bueno, pues quiero bajar a como si pesara 40. Entonces, sí, el impacto de la pisada es...
lo que hace la máquina es que, por ejemplo, ella te llena y ella un poco te calibra. Dices, oye, yo peso 80 kilos y ella calcula tu peso, que es una calibración, y luego dice, voy a ir al 80% de mi peso. Entonces, lo que hace es que simula que estás corriendo como si tuvieras eso, un 20% menos de tu peso. Con lo cual, si estás lesionado o tienes algún tipo de problema, pues lo minimiza el impacto y lo puedes llevar hasta límites que vas corriendo como flotando. Una sensación un poco distinta, diferente, y sobre todo funciona muy mucho para gente que está tocada como yo en este caso, o imagínate la posibilidad de tú nunca te has puesto a 20 por hora, pues sería, o si te has puesto alguna vez, Joseba, pues sería la manera de que tu cuerpo fuera capaz de correr a esa velocidad con un poquito de trampa, ¿no? Y lo cierto es que se utiliza, no es un aparato que pueda tener todo el mundo en casa, pero funciona.
Pablo Sáenz es el director general de Laguna Solutions, que es la distribuidora de la máquina.
Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una cosa, ¿cuántas máquinas hay de este tipo en España, más o menos?
Pues yo creo que exactamente hay 106 máquinas.
Exactamente 106 máquinas, vale.
Sí, exactamente 106 máquinas, es porque hoy hemos instalado la última, sí, exactamente.
¿Quiénes son los principales clientes de estas máquinas?
Pues mira, Juanma, nuestros principales clientes son las mutuas, que lo utilizan mucho para rehabilitación. Es decir, al final la máquina te da la opción de... Es decir, la máquina no te cura la lesión, la máquina lo que te permite es seguir de alguna manera con una actividad física mientras estás recuperándote. Entonces, nuestros principales clientes son las mutuas. Por otro lado, tenemos instituciones deportivas, equipos de fútbol, clínicas de fisioterapia, rehabilitación, y también hay un grupo importante de gente a nivel particular.
Joder, lo que pasa es que, claro, la gente dirá, esto cuesta una pasta, es que cuesta muchísimo dinero, pero la alternativa es que hay muchos centros en los que tú compras un bono de 10 sesiones y ahí sí que son precios asequibles, porque una máquina de estas, ¿cuánto cuesta? 30,000+, ¿no?
¿Pablo? Sí, el primer modelo exactamente es 34,000 euros masiva. Hay que tener en cuenta que es un producto, es decir, que la producción todavía es muy limitada, lo que estábamos comentando, es decir, en España hay poco más de 100 máquinas. Yo no creo que haya en el mundo más de 5,000 máquinas, que puede parecer un número amplio, pero si pensamos en todo el mundo no lo es tanto. Luego claro, también penaliza de alguna manera, es una máquina que se fabrica en Estados Unidos, se fabrica cerca de San Francisco, allí nada es barato. Y esto hace que, lógicamente, al final, como la producción es muy limitada, el precio todavía es de alguna manera...
Oye, Pablo, y es una cinta normal y corriente, porque a mí el aspecto que me da es que, como es que más aparatoso o mucho más grande, y no sé el peso que puede tener, si tiene que ver con una cinta, hemos visto en el confinamiento como todo el mundo tenía una cinta en su casa. Esto no, esto es un aparato mucho más grande, más sofisticado, tiene, por así decirlo, pues unas abrazaderas donde va acoplado todo el donde te pones el esa especie de
burbuja arnés, hinchable, ¿no? Sí, esa burbuja, sí.
Sí, es decir, la base es una cinta tradicional y a partir de ahí se crea toda la estructura, sube, se eleva la estructura, que es la que permite crear ese estado de gravitacional que nos permite, de alguna manera, poder movernos, correr, andar, cada uno su escenario, teniendo la capacidad de reducir nuestro peso corporal hasta un 80%, como estabais comentando antes. Es decir, una cosa que sí que me gustaría comentar, se tiende a cometer el error de quitarse peso de más. Es decir, la máquina tiene muchísimas aplicaciones. En un extremo tendríamos un deportista, pueda ser profesional o amateur, que la utiliza para añadir volumen de entrenamiento. Es decir, aquí de lo que se trata es añadir volumen de entrenamiento todos los días. De nada vale correr 20 kilómetros un lunes y no volver a poder a correr hasta el miércoles o hasta el viernes, ¿no? Se trata de
bueno, tampoco son dos días, ¿eh?
Oye,
son dos días,
te digo, si haces 20 el lunes y el miércoles corres, descansas el martes, ¿eh? Pablo, te has pasado ahí.
Oye, o somos o no somos, Pablo, di que sí.
Exactamente, claro. estaba pensando en Chema. En ese caso de gente que no tiene ni que estar lesionada, no conviene quitarse más. Es decir, quitarnos un 10% de nuestro peso es quitarse en realidad mucho peso, y joder, eso tiene ya mucho impacto.
Lo firmaba yo ahora mismo, quitarme el 10% del peso.
Exactamente. Y en el otro extremo, a lo mejor gente que se tiene que quitar el 60% es gente, a lo mejor, personas que tienen problemas de movilidad, que en su día a día utilizan muletas, utilizan un andador, gente recién operada, gente con problemas de movilidad tipo Parkinson, cosas de esas. El abanico es enorme. Al final, por supuesto, gente con sobrepeso. Nosotros siempre nos gusta decir que prácticamente todas las personas pueden beneficiarse de alguna manera u otra del uso de la máquina, sea cual sea su circunstancia.
Eso es lo que te iba a decir, Pablo, que tiene un componente psicológico importante de gente que ha salido de la máquina llorando por haber hecho algo que pensaba que nunca jamás iba a volver a hacer, ¿no?
Exactamente, gente mayor que llevaba a lo mejor 40 o 50 años sin correr. Estamos hablando simplemente de correr a lo mejor a 11 por hora, que es un trote, pero es que llevaban sin sentir esa sensación a lo mejor 40 o 50 años. Entonces, bueno, me consta que vosotros corréis y de alguna manera hay veces que quedamos por sentado determinadas habilidades o capacidades, pero que para determinado grupo de personas es algo realmente extraordinario.
Pablo, sin ir más lejos, yo el otro día quise correr y realmente empecé a caminar y empecé a correr y no pude, o sea, no llegué a 10 kilómetros por hora, fue el tope que pude y todavía tenía molestias en la rodilla, con lo cual volví otra vez a caminar, así que sí que para este tipo de lesiones, yo creo para un proceso de readaptación entre la lesión y hasta que pueda estar un poquito operativo, pues sí que resulta una ayuda que está muy bien, sí, ¿no? Lo que pasa que lógicamente no es como una cinta al uso que todo el mundo se la compra, la puede tener en casa, que esto ya estamos hablando de un aparato...
No, lo importante es tener localizado dónde la tienen.
Sí, pero que hay sitios por 30, 40 euros compras un bono.
Por eso, que... tampoco tengo un ecógrafo en casa, ni tengo...
¿No?
Claro, no tengo tienes ecógrafo, ¿no?
Pues raro.
Yo tengo Thermomix, es lo máximo, lo más avanzado que tengo en casa es la Thermomix. El resto ya dejo que lo compren los demás y yo voy cuando lo necesito. Pablo Sáez, te agradecemos mucho la presencia en el partidazo, en el kilómetro 42.
Muchísimas gracias. Sí que me gustaría ofrecer la posibilidad que me consta, como he comentado antes, que vosotros corréis cuando queráis, vale, poder probarla, que es la mejor manera de poder experimentar la sensación de poder correr quitándonos peso.
Perfecto, pues la probaremos. Y a ver si nos puede quitar el 10% del peso, pero para todo el verano.
Sí, luego bajas de la cinta y vuelves.
Si tiene un botón que te subes y te dices tú, mira, peso 75, quítame el 10%. Y eso sería, esa máquina sí que me la compraría yo. Esa sí que me la compro. Un abrazo, Pablo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.
Hasta luego, solo faltaba. Bueno, pues...
No está mal. Del golpe de calor, ¿eh? Antes de
irnos. Oye, el otro día casi me pasa.
¿Sí?
¿El golpe de calor?
Te lo conté, ¿no?
No.
Subiendo una valgamella en bici, que fui ya salí tarde y me dio en la chepa el sol y yo creo que estuve a punto de irme a la cuneta en algún momento del calor que tenía.
Pues es que además, según esta temperatura que está haciendo, vamos, puede estar a la orden del día. Una cosa que tenemos que hacer a todo el mundo, que hay que hidratarse durante todo el día. O sea, que hay veces que se nos olvida, aunque nosotros lo recordamos. ¿Recordáis cuánta agua teníamos que beber al cabo del día? ¿Os acordáis?
Dos o tres litros, ¿no?
Entre dos y dos litros y medio habría que hacer. Eso luego, es. Si vamos a hacer alguna ruta a correr, a montar en bicicleta, tenemos que hidratarnos previamente y también tener pensados eso. Si vamos en bicicleta y vamos a parar en algún sitio a tomar algo, estupendo. Pero sí que tener en cuenta que el circuito por el que vayamos, pues podamos hidratarnos de alguna forma. Luego, es muy importante también, en estos días de tanto calor, incorporar en nuestros alimentos alimentos que sean ricos en agua. Por ejemplo, puedes ir a comer, puedes pedirte un gazpacho, verduras, abusar de las frutas. Y luego es importante también no consumir mucho alcohol, porque el alcohol deshidrata.
Siempre lo decimos, es verdad, ¿eh?
Y no funciona. Y luego, sobre todo, las bebidas estimulantes, que también dificultan un poco la hidratación. Por ejemplo, el café, no es bueno tomar esos estimulantes. O sea que intentar, pues, en la medida de lo posible, disminuir la ingesta de alcohol, que no viene muy bien, ni bebidas estimulantes, sí, tipo té o café, porque también nos ayuda. Y luego pasa esto, que cuando tenemos una pérdida entre el 1 y el 5% de agua, ¿no?, que perdemos en nuestro cuerpo, en los primeros síntomas, que sudamos mucho, ¿no? Y luego notamos que la piel, que empieza a calentarse, incluso toma un tono rojizo. Eso sería como el primer síntoma. Luego empezamos a tener debilidades musculares. Cuando empiezas a tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y ves que empiezas a perder un poquito de sentido, ya estás en el golpe de calor. Y sobre todo, recordar a la gente que no hay que beber cuando tenemos sed. Hay que beber mucho antes, porque si tenemos sed, ya estamos empezando a deshidratarnos. Así que te pasaría alguna cosa esta, Juanma, que no, sí, te pusiste a beber, y es lo que pasa. O sea, que hay que cuidarse mucho, protección, intentar evitar las horas de máxima, sí, exposición, sí, solar, y hacer ejercicio, que eso no es una excusa.
Hay otra cosa que, bueno, yo lo digo, no soy científico, yo creo que el primer calor, es decir, cuando la primera semana que llega el calor, lo notas muchísimo, porque, sí, porque luego no es lo mismo ya cuando estás en agosto, que ya lleva tu cuerpo, lleva, sí, dos meses soportando altas temperaturas, pero el primer calor, la primera semana de calor, es un cambio brusco para el cuerpo, pues sí, bajo, sí, mi, sí, punto de vista, ¿eh?
Y recordar que el barómetro es el color de la orina.
Bueno, eso para cuanto más clara, mejor.
Cuando es transparente, entonces estás bien hidratado.
Eso es que está bien hidratando. Y sobre todo, atentos con los calambres. Si hacemos ejercicios de más de 45 minutos, hay que tener en cuenta que hay que reponer sales, o sea, bebidas isotónicas. Y luego, una cosa curiosa para terminar, que, oye, ¿os habéis fijado que hace unos cuantos años en el mundo del fútbol, cuando se paraba, en los medios tiempos, no se utilizaban geles? Y fíjate que ya viendo el fútbol, como en estas pausas que se hacen, claro, estos tiempos muertos, ya están empezando a hidratarse con sales, con agua y con geles.
Encima,
con lo cual,
ahora tienen acumulación de esfuerzo por todo, claro, como son los partidos. Y claro,
pues para que os fijéis, y bueno, el mundo del fútbol pues también se hace ecológicamente ya, pues claro, estamos hablando de deportistas también de alto nivel y tienen que cuidarse muy mucho. La hidratación es clave, así que no hay que olvidarse de hidratarse, de cuidarnos y protegernos con estas temperaturas tan altas.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Nos vemos mañana. Gran noche de fútbol y de radio. Adiós.
Fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.